parte del Foro de Ciudadanía, Convivencia y Promoción Cultural y organizada por el Comité Director del Plan Integral del Distrito Quinto. Estas elecciones municipales, como saben, también son las más cercanas a la ciudadanía. Los onubenses van a poder elegir a quién quiere que les gobierne en su ayuntamiento. Además, van a informarse, a buscar ese proyecto local que reúna todos los requisitos, que sea realizable, que sea real y, sobre todo, que cumpla sus intereses, no solamente de su ciudad, sino también de su entorno más cercano. Hablamos en esta ocasión del Distrito Quinto, de sus barrios. En este espacio electoral son 11, al final, las formaciones políticas y ciudadanas que concurren a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Por lo tanto, me gustaría también dejar claro que para este encuentro el comité director se ha querido regir por unos criterios serios y rigurosos, un mínimo de requisitos que al final, bueno, pues en el día de hoy vemos que se ha ampliado el número de representantes de las distintas formaciones políticas, y lo cual lo agradecemos, ¿no?, por democracia. Ellos partían de que, sobre todo, que formaran parte, primeramente, de la corporación municipal, que participaran de forma activa como entidad adherida al Plan Integral del Distrito Quinto, que tras las elecciones del Parlamento Andaluz, pues ya formaban parte también de ese abanico de formaciones políticas, y sobre todo que vinieran los alcaldables. Queríamos ponerles cara a los que serán y son en esta ocasión candidatos a la alcaldía de Huelva. Y todo esto se formalizará en un tiempo mínimo. Se hablaba del 24 de abril, porque sabemos que después toda la cartelería y todo lo que es el proyecto, ponerlo en marcha, pues también necesita buen tiempo. Dicho esto, sí, vamos a comenzar ya este encuentro, centrado en conocer las propuestas, las iniciativas, las acciones de gobierno que se quieren poner en marcha en el Distrito Quinto. Un espacio donde vamos a hablar de desafíos, los desafíos existentes, y abordar nuevos retos, pero todo bajo un clima de diálogo, respeto y educación. Hoy quisiera comentarles que el encuentro va a tener lugar en, bueno, una serie de fases, ¿no? Va a ser algo muy dinámico. Las primeras preguntas ya las tengo yo en mi poder para romper el hielo. Las voy a formular yo directamente. La primera de ellas tendrá 2 minutos de tiempo para que cada uno de los candidatos puedan responder a esta primera pregunta que les digo. El resto, las 4 restantes, y a continuación, durante todo este encuentro, solamente hay 1 minuto de tiempo para responder. También los candidatos van a tener para ir rotando, no siempre empezar el mismo. Después habrá una segunda fase donde ya vosotros, con lo que va repartiendo Manoli, y si tenéis también un papel a mano, podéis ir, bueno, pues pensando en qué preguntas queréis hacerles, pero a todos los candidatos en general, para que ellos también tengan, bueno, pues la posibilidad de responder a esas necesidades, esas dudas o, bueno, esas preguntas, ¿no?, que tenéis. Después visionaremos también un vídeo, porque la juventud también quiere estar presente en este foro, y ellos también han hecho, bueno, pues un vídeo, un montaje, donde también hablan de sus necesidades, las necesidades de sus barrios, y también les daremos tiempo para que respondan uno por uno durante 1 minuto, porque queremos que sean muy concretos, a ese vídeo. Por último, ya vosotros vais a tomar la palabra. Hablamos de que en viva voz, quien quiera, se puede acercar a este atril y formular también una pregunta, pero en esta ocasión ya al candidato en concreto que queráis formularla. Tendréis 1 minuto para formularla como máximo, y ellos, o el que hayáis elegido, 1 minuto para contestar. Pero en esta ocasión hablamos de, sin formular en debate, sin irnos a debate, sino preguntas concretas, como digo. Y por último ya ellos, bueno, pues harán un resumen, también por 1 minuto, lo que les dé tiempo de lo más importante, prioritario, que sacan, ¿no?, como conclusión de su programa electoral. Así que, sin nada más, comenzamos con la primera pregunta. Como digo, 2 minutos para que me contestéis. Yo creo que desde ahí sabéis quiénes están con nosotros, ¿no? Pero de todas formas los voy a presentar. Tenemos a Felipe Arias, que viene en representación del alcalde de Huelva, don Pedro Rodríguez. Muy buenas tardes. Gabriel Cruz, alcaldable por el Partido Socialista. Buenas tardes. Pedro Jiménez, alcaldable por Izquierda Unida.
Buenas tardes.
Buenas tardes. También vemos a Jesús Amador, por Participa. Buenas tardes. Continuamos con Rafael Gavilán, bueno, de Mesa de la Ría, ¿verdad? Del Partido Andalucista. Vemos a José Juan Carlos Cueto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También vemos a Ruperto Gallardo. Buenas tardes, por Buenas Ciudadanos. Tardes. Y ahí en la esquina vemos a Miguel Ángel Delgado, por UPyD.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La primera pregunta, como digo, dos minutos para responder, sería sobre el perfil del candidato. Los vecinos y vecinas del Distrito Quinto quieren que vosotros mismos os presentéis. ¿Cómo os definiríais? ¿Hablaréis de vuestra trayectoria personal y profesional? Y sobre todo que dejaréis claro si aparte de la política os dedicáis, bueno, pues a otras cuestiones. Comienza en esta ocasión, bueno, pues, ¿quién quiere comenzar? A mí me da igual. He empezado por las...
Por la izquierda o por la derecha.
Venga, Jesús, rompe el hielo. Jesús Amador.
Bueno, pues rompe el hielo el que menos experiencia tiene, desde luego, porque casi ninguno de los componentes de nuestro grupo pertenece a alguna agrupación y ha actuado de forma activa como político, ¿no? Nosotros creamos una plataforma ciudadana, Participa Huelva, en las que, bueno, hay integrantes de todo tipo, gente que ha estado de activista, como por ejemplo en mi caso, ¿no? En mi caso, lo que me lleva a actuar en política es mi trayectoria de voluntariado, que siempre he hecho, por último, cooperación internacional. Y en lo que creo que lo que yo siempre he creído, que teníamos que estar uno al lado del otro para ayudarnos y para que entre todos se construya una sociedad mejor, y por eso yo siempre he hecho voluntariado. Resulta que tal como se está estructurando esta sociedad y los poderes políticos, sobre todo a nivel nacional, están derivando esta crisis, pues creo que tendríamos que seguir haciendo voluntariado toda la vida y la mitad del pueblo ayudando al otro pueblo. Entonces me lanzo un poco a esta aventura política porque creo que es desde donde hay que ejecutar las medidas para que las instituciones vuelvan a mirar al pueblo y el pueblo entre en las instituciones.
Te ha sobrado tiempo. Pedro, sí.
Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Pedro Jiménez, actual portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y coordinador provincial, y me presento en estas elecciones municipales como candidato a la alcaldía de la ciudad de Huelva. Yo soy un trabajador de la administración pública, de correos y telégrafos, que está circunstancialmente trabajando en política. Igual que anteriormente estuve también dedicado al movimiento sindical en comisiones obreras durante muchos años. Soy una persona con inquietudes, lógicamente, por eso estoy ahora mismo como un activista político y anteriormente como un activista sindical. Tengo una concepción y una idea de la política, de servicio público, y lo que me mueve es la transformación de esta sociedad. Considero que hay que acabar con todas las injusticias y con las desigualdades que existen, y bueno, tengo muy claro que el paso por la política debe ser un paso temporal, en el que debemos de llevar a cabo un servicio público, al menos en mi caso y por la ideología que yo tengo, estando al servicio del interés general y no al interés de unos cuantos. Nosotros siempre defendemos la transformación social y el cambio social, precisamente porque entendemos que tenemos que estar al servicio de la mayoría social, de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, y no entendemos las posiciones que defienden o anteponen los intereses de unos pocos frente al interés de la mayoría, ¿no? Creo que a lo largo de la tarde iremos entrando y analizando las cuestiones concretas, ¿no?, de lo que es el programa electoral con el que concurrimos, pero en cualquier caso Izquierda Unida forma parte como organización del Distrito Quinto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida participa de las actividades y de las iniciativas del Distrito Quinto, y en ese sentido nos sentimos muy identificados con los objetivos y con todos los aspectos que mueven a las organizaciones y a las personas que participan de ese colectivo.
Gabriel Cruz.
Muy bien, buenas tardes. Soy Gabriel Cruz, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidato del PSOE a la alcaldía de Huelva. Si repasamos la trayectoria profesional, bueno, yo estudié Derecho, he ejercido la abogacía durante 14 años, llevo colegiado 25, de los cuales 14, digo, ejerciendo la abogacía. Mi llegada a la política fue tardía, es decir, hace 10 años, ya con 40 años, y he ocupado diferentes responsabilidades en la Junta de Andalucía, en Huelva, hasta que pasé a la política municipal. El objetivo, pues claramente, creo en Huelva, creo que tenemos un futuro magnífico, creo que tenemos que trabajar, creo que tenemos que construirlo entre todos, y por lo tanto, la Huelva, en la cual no hay exclusiones, no hay barrios exclusivos y excluyentes, la Huelva de la solidaridad, la Huelva de la participación, la Huelva del futuro, la Huelva de la ilusión, tenemos que hacerla entre todos y tenemos que hacerlo con participación y con transparencia. Eso es lo que me mueve y eso es lo que me lleva a abordar pues este proceso electoral con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y convencido de que Huelva tiene un futuro fantástico y que entre todos lo vamos a conseguir.
Felipe Arias.
Buenas tardes. Vengo en representación del alcalde de Huelva, don Pedro Rodríguez, candidato por el Partido Popular a la reelección, que no ha podido estar aquí porque está en otro acto al mismo tiempo, y bueno, yo como viceportavoz del equipo de gobierno, él ha querido que estuviera aquí hoy con vosotros. Pedro, como todos conocéis, es una persona que nació en Huelva, vive en Huelva desde pequeñito, y que, bueno, es una persona que ha jugado y ha vivido esta ciudad desde su infancia, y que muy joven, estando estudiando, tuvo que empezar a trabajar en el negocio del padre. Como sabéis, él se le conoce como Rodri también por el negocio que el padre tenía como fotógrafo, y él tuvo que compaginar sus estudios con el trabajo, ¿no? Aún así, terminó periodismo. Él es periodista, además de licenciado en Relaciones Laborales. Y es una persona, bueno, pues que desde el ámbito privado siempre ha estado involucrado con la ciudad y con la sociedad. Es una persona que empezó a colaborar en asociaciones de voluntarios. Él ha estado muy implicado en la sociedad de Huelva, en colectivos para ayudar a los más desfavorecidos, a intentar ayudar desde distintas asociaciones. Como sabéis, él ha estado personalmente implicado tanto en el nacimiento de Baldoco, que está aquí en este distrito, como en Aspapronia, antes de ser alcalde, ¿no? Y luego pues ha tenido la suerte de, siendo alcalde, seguir en estos proyectos involucrado. Él es alcalde por una casualidad, pero que luego ha venido a demostrar que las personas que tienen la oportunidad de hacer desde la política, desde la posibilidad de gobernar una ciudad, lo que ha estado haciendo y lo que le gusta hacer, que es trabajar por los demás.
Cinco segundos.
Él le ofrecieron ir en unas listas de un partido independiente porque él no era político.
Gracias, Felipe. Continuamos con Rafael Gavilán.
Bueno, buenas tardes. Soy Rafael Gavilán, represento en este caso a la Mesa de la Ría. Yo creo que ya pocas personas en Huelva no conocen cuál es la trayectoria y cuál es el trabajo y qué es lo que defiende la Mesa de la Ría, y muchos todavía aún no tenemos que explicar algunas veces por qué dar este paso y concurrir a unas elecciones, ¿no? Y la cuestión es bien sencilla. Cansados de que desde las instituciones se nos cerraran las puertas, algunas de esas instituciones representadas aquí en esta mesa, pues decidimos que la voz del ciudadano tenía que entrar en las instituciones, y así lo hicimos. Mesa de la Ría es una organización ciudadana. Es la única organización exclusivamente de Huelva que concurra a estas elecciones y no tenemos responsabilidad ni compromiso con nadie que no sea los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, y son a los que vamos a defender por encima de cualquier otro interés de partido o de sobres, que no lo tenemos. Nosotros nos comprometemos a defender a Huelva, y eso es lo que vamos a hacer.
Pasamos con Juan Carlos Cueto.
Bueno, pues yo soy Juan Carlos Cueto, algunos me conoceréis porque trabajo en un supermercado muy conocido en esta ciudad y que casualmente me he puesto el mono de político durante esta fecha. ¿Y por qué he dado este paso al frente? Este paso al frente lo he dado porque creo que Huelva se muere. Creo que Huelva va para atrás. Y es necesario que no yo solo, sino todos, demos un paso al frente, pero por nuestra ciudad. La voz del ciudadano debe estar en el Ayuntamiento de Huelva. La voz de Huelva se tiene que reflejar fuera de nuestra frontera. Huelva hoy por hoy necesita que todos demos un paso al frente. No es cuestión de pedir para mí ni pedir para nadie, es cuestión de pedir para Huelva. Huelva es hoy por hoy una ciudad que no camina. Si no lo queremos ver, no lo veamos, pero es así. Y por eso me he presentado. Soy padre de familia de dos hijos que ya están estudiando. Y muchas veces me preguntan, ¿en qué lío te has metido? No me he metido en ningún lío. Me he metido porque creo que Huelva necesita que no yo solo, sino que todo, desde cualquier formación política, desde cualquier organización, demos un paso al frente para defender a nuestra tierra. Y por eso milité en el Partido Andalucista hace mucho tiempo. Yo creo que los andaluces y andaluzas debemos dar un paso al frente por Huelva, por Andalucía, porque no hay nadie que va a defender mejor a nuestra tierra que nosotros los propios onubenses y andaluces.
Gracias. Rupert Gallardo.
Hola, buenas tardes. Soy Ruperto Gallardo, representante de la alcaldía de Huelva por Ciudadanos. Yo soy, como la mayoría de, bueno, como todos los que están aquí, un enamorado de tu ciudad. Queremos trabajar por la ciudad. Creo que todos los que estamos aquí intentamos lo mejor, cada uno con unas herramientas, con unos pensamientos. Creo que todo el mundo quiere lo mejor para su ciudad. Yo me meto en política así también por accidente. Yo me afilié por primera vez después de muchos años involucrado en la vida social, en las administraciones desde fuera. Me convenció el proyecto de Ciudadanos, decidí dar un paso al frente. Creo que era el momento de arrimar el hombro. Creo que si no haces política la hacen por ti, y creo que era el momento, me tocó, y aquí estoy con mucha ilusión. Creo verdaderamente que Huelva tiene una potencialidad que no está ahora mismo aprovechada. Creo que arrimando el hombro y con lealtad, con honestidad, entre todos debemos sacarlo. Esto no se trata de un partido ni de un equipo de gobierno. Creo que tenemos que sacar al frente los proyectos, lo que nos une, mirar lo que nos une, no lo que nos separa. Y por eso me metí, como dice el compañero, en este lío, que no es un lío, pero con la ilusión se puede hacer grandes cosas. Creo que, como decía antes, Huelva se lo merece. Creo que tenemos que estar todos a una. Olvidarnos un poco de nuestra sigla, de nuestros partidos, y pensar en lo bueno de los ciudadanos, en los barrios, en integrar los barrios, descentralizar el ayuntamiento. Y creo que entre todos lo podemos conseguir, y aquí estamos para ello.
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Delgado. Me presento a la alcaldía, como alcaldable a la alcaldía de Huelva. Soy titulado como jefe de cocina. Mi trayectoria profesional ha pasado por muchos campos. He empezado mi vida laboral trabajando en las minas en León. Creo que por mi acento se puede ver que no soy de aquí, aunque llevo afincado en Huelva 24 años. Empecé la participación, al igual que Pedro, trabajando mucho en el sindicato, en la empresa minera. A partir de una cierta cantidad de años a mí me diagnosticaron silicosis en primer grado y tuve que salir de la mina. Bueno, mi dedicación después fue como jefe de cocina. He estado trabajando muchos años en cocina y ahora últimamente, debido al problema que padecemos muchísimos millones de españoles, he tenido que dar un giro y he tenido que ponerme a trabajar en los seguros. Un proyecto que, bueno, he empezado no hace mucho y que estoy intentando sacar para adelante, sobreviviendo, como muchos de nosotros. Llevo en este partido desde que se creó, desde antes de su creación, en la plataforma PRO. siempre he trabajado internamente, pero creo que después de 4 años haciendo oposición desde fuera del ayuntamiento, creo que ha llegado el momento de dar el paso y presentarme por mejorar la ciudad, porque la ciudad sea más igualitaria, porque la ciudad sea más participativa, por tener la Huelva que merecemos y porque creo que este es el momento de dar el paso y poder cambiar todo el inmovilismo que tenemos.
Ya es Miguel Ángel. Ahora sí, un fuerte aplauso. Vamos a calentar el ambiente y vamos a aprovechar, porque vemos que les molesta el sol, a adelantar un poquito la mesa, que se sientan más cómodos.
Pues se está modificando un poquito la mesa porque la tarde tan buena que tenemos hace que, bueno, haya un sol espléndido y maravilloso que todo el mundo deseamos, pero claro, está cayendo sobre las cabezas de los alcaldables. Y bueno, molesta, la verdad que molesta un poquito. Ahora bajo la sombra de un pino que tenemos aquí dentro de este jardín, ahora sí que están mucho mejor los candidatos, ¿no? Y supongo yo que podrán continuar en este encuentro, que bueno, como...
Ahora sí, continuamos, aunque deberíamos haber puesto alguna sombrilla o algo.
Me he venido
segunda pregunta.
En bañador, con la toalla.
Dirigida de nuevo a todos los candidatos a la alcaldía de Huelva. ¿Qué conoce del Distrito Quinto? Para ello queremos saber lo que conocen de sus barrios, las necesidades de cada uno, si han tenido la oportunidad de visitarlos y qué puede decir de ellos. Para, a partir de ahora ya saben, es un minuto cada uno. Empezamos ahora en sentido contrario y por Pedro Jiménez.
Perdona.
¿Qué conoces del Distrito Quinto, de sus barrios?
Bueno, vamos a ver, han sido muchas las visitas que hemos realizado como grupo municipal a cada uno de los barrios. Lo más reciente ha sido precisamente la realización de asamblea de rendición de cuentas del grupo municipal, una asamblea que realizamos en un local de Verdeluz y al que convocamos a todos los vecinos y vecinas de la Hispanidad, del Pasaje El Greco, del Torrejón, y en ese sentido lo que hicimos fue explicar y exponer ¿cuál ha sido el trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida a lo largo de estos 4 años en el Ayuntamiento de Huelva? Con independencia de las visitas que hemos realizado para conocer los problemas que tiene el distrito, hemos visitado el Pasaje del Greco para conocer precisamente los problemas que hay con respecto a las barreras arquitectónicas que tiene ese barrio, que tiene esa zona. Hemos visitado también, lógicamente, los problemas que tienen vecinos de la Hispanidad, hemos mantenido encuentro con vecinos de Verdeluz y con personas del Torrejón también, y con independencia de todo ello, como dije en mi presentación, formamos parte del Distrito Quinto y por tanto hemos participado en los grupos de trabajo, estamos integrados en los grupos de trabajo en los talleres del Distrito Quinto y por tanto somos conocedores de, supongo que de la mayoría de los problemas que tiene ahora mismo los barrios que conforman este distrito, ¿no?
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Bueno, decir que, al igual que Izquierda Unida, nosotros estamos asociados también al Distrito 5. Formamos parte de los foros. La verdad es que estamos tratando de llegar a todos esos foros. Hemos visitado en varias ocasiones los barrios, no con la frecuencia que hemos querido, debido precisamente a nuestro trabajo, porque tenemos cada uno nuestro trabajo y no nos dedicamos de lleno a la política. Sí es cierto que, bueno, hemos entablado conversación con muchos vecinos y nos han contado su problemática, nos han contado sus propuestas, las soluciones que ellos proponen a esos problemas que tienen. Y hemos tenido en cuenta todo eso y sí es verdad que nos hubiese gustado venir con mucha mayor frecuencia a ver y a visitar.
Gracias, todo. Miguel Ángel. Rupert Gallardo.
Yo, como todos los compañeros, me reuní con... De las primeras reuniones que tuvimos con un grupo de vecinos fue aquí en Baldoco.
nos enseñó prácticamente un proyecto de ciudad, no solo de distrito, ¿no? Nos gustó mucho la forma en que estaban trabajando, la visión que tienen de las necesidades, de las carencias de los barrios y sobre todo de los proyectos de futuro. También aquí en la hispanidad hemos tenido encuentro, tenemos pendiente incluso esta semana otro. Y, hombre, siendo de Huelva, conociendo los barrios, son problemas muy comunes en el resto de la ciudad, la mayoría, ¿no? Pasa que aquí hay especificaciones, por ejemplo, en el tema de Torrejón hay personas que están secuestradas en sus pisos, ¿no? Problemas de ascensores, hay problemáticas de barrio, de ayudas sociales y algunos más señalados en algunos aspectos en esta zona, ¿no? Creo que, como decía Pedro, hay barreras arquitectónicas en un barrio que en algunas zonas están...
Gracias, Rupert.
Bueno, a mí quisiera empezar con una cosa muy importante. Distrito 5 debe de ser, para todos los que tienen en la administración ahora mismo responsabilidad, la vergüenza número uno de esta ciudad. El Distrito 5 está en una situación, yo diría, de extrema, extrema, extrema necesidad. Desde el año 2000 se han querido poner medidas, de hecho han venido presupuestos, y de hecho sigue en el punto de partida. Desde la calle Rubén Darío hasta el mismísimo Torrejón existen barreras arquitectónicas increíbles. Lo podéis visitar ahora mismo en la calle Rubén Darío número 1. Pero es más, os puedo decir que dice este el señor, no me acuerdo de tu nombre, que hay personas secuestradas en el Torrejón. Hay personas secuestradas en el Torrejón y en la Hispanidad. Y hay personas en el Torrejón que viven como animales. Y si queréis, ahora mismo, cuando terminemos, os invito a que vayáis para allá. Pero no solamente eso, que es muy importante.
Gracias, Juan Carlos.
Rafael. Bueno, del Distrito 5 conocemos que cómo a través de la participación, cómo a través de ciudadanos comprometidos se pueden cambiar las cosas entre todos. Y además nos sentimos identificados porque la Mesa de la Ría somos ni más ni menos que eso. Ciudadanos anónimos que en su día pues nos unimos y nos comprometimos y fuimos conscientes de que entre todos los ciudadanos podemos cambiar lo que nos rodea. Es el Distrito 5. Afortunadamente contáis con unas personas que participan, que colaboran, que están empeñadas en cambiar el barrio y el distrito, y eso hay que mantenerlo, pero hay que dotarles de medio. El problema, si el Distrito 5 no avanza, es porque desde las instituciones, con el Ayuntamiento a la cabeza y con la Junta de Andalucía a su lado, no se le dota de medio suficiente para que este distrito cambie. Con Mesa de la Ría del Ayuntamiento, desde luego, eso no va a pasar.
Felipe.
Gracias. Continuando con lo que estaba diciendo al principio, efectivamente, ciudadanos que nos presentamos en aquel momento al alcalde Pedro, como ciudadano se le ofreció ser alcalde de la ciudad, como un ciudadano más, y el resto de ciudadanos que le acompañábamos en esa lista, estamos trabajando por mejorar nuestra ciudad, la ciudad en la que vivimos. Y el Distrito 5 está en esta ciudad, en Huelva, por supuesto, y por eso trabajamos también, y aquí hay muchas caras con las que me reúno yo personalmente y el alcalde, y que hemos ido construyendo esta ciudad. Tenemos aquí ahora un magnífico parque aquí al lado, esta guardería que está aquí, en este que es municipal, en la barriada de la Hispanidad, donde constantemente también estamos haciendo actuaciones, pero sin duda quedan muchas cosas por hacer. Hablaban con los compañeros, y ya lo hemos exigido muchas veces en pleno, ¿no? Y yo a Gabriel se lo he dicho directamente, el problema que tenemos en el Torrejón. Lo que pasa es que el Ayuntamiento no podemos solucionar todas las cosas que no dependen del Ayuntamiento. El Torrejón, todos sabéis que es una obra inacabada de la Junta de Andalucía, ¿no? Y muchas cuestiones sociales que nos gustaría que también la Junta de Andalucía se involucrara, como hace el Ayuntamiento, en todas las cuestiones sociales que hacemos aquí en el Distrito 5. Tenemos un centro social en La Orden, aquí estaba hablando antes con trabajadores, donde se hacen mucho...
Gracias.
Ah, perdón.
Gabriel, por
sí.
favor.
Bien, sobre el grado de conocimiento del Distrito Quinto, pues nada que añadir. Lo conozco perfectamente, no solo por mi actividad política. También mi actividad profesional me vinculó en ocasiones, y no malas precisamente, con estos barrios e incluso mi ciclo vital. Yo creo que estamos aquí para dibujar un horizonte de lo que tenemos que hacer sobre el distrito, los problemas que tiene claramente, los genéricos, los que plantea la ciudad a nivel de servicios públicos, de mantenimiento, de cuidado, de expectativas, de paro, el desempleo, brutal, expectativas para los jóvenes, brutal, y poner en valor una cosa, el dinamismo, la capacidad de iniciativa, de participación de la gente del Distrito Quinto, a través de múltiples colectivos, actividades culturales, sociales, solidarias. Tenemos el ejemplo de Baldoco, tenemos el ejemplo del colegio, tenemos el ejemplo de Hispanidad Radio. Es decir, hay mucho por hacer. Afortunadamente tenemos un colectivo humano, asociado y sin asociar, que tiene que ser el motor de esta zona. El diagnóstico lo tenemos, claro que lo tenemos.
Gracias, Gabriel. Jesús, Amador.
Bueno, pues yo nací en Las Tres Ventanas, cruzando aquí la calle, toda mi familia vive ahí y llevo viviendo 15 años en el Torrejón. Cierto lo que dicen los compañeros sobre esa zona en particular, porque lo veo todos los días. Nosotros en nuestra campaña resulta que buscamos un lema y no era otro que somos gente real con problemas reales. O sea, yo sé lo que es que te corten el agua cuando todavía el ayuntamiento tiene el 51% de aguas de Huelva. Se puede hacer cosas desde el ayuntamiento. Creemos que esta es una zona imprescindible para que veamos cómo se puede hacer desde el ayuntamiento no dejar caer a nadie más. Queremos declarar al ayuntamiento, a la ciudad de Huelva como municipio contra los desahucios. No podemos escondernos contra que hay alguna medida que no podemos hacer en nuestra
Gracias,
competencia.
Jesús.
Continuamos con la tercera pregunta. Ahora vamos a hablar de prioridades. Conociendo las necesidades existentes en la zona, ¿cuál crees que sería la primera medida que debería de ponerse en marcha desde el gobierno local? En esta ocasión comenzamos por Ruperto.
Perfecto. Yo creo que la prioridad en este distrito, yo creo que es la misma que en toda la ciudad. Lo primero es favorecer el empleo, la inserción laboral de los jóvenes. Hay que ayudar a la empresa privada, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos que creen empleo. O sea, nos hemos acostumbrado en esta ciudad, y mucha por desgracia, a que la mayor fuente de creación de empleo la llevaba la administración pública. Y eso es una cosa de la que tenemos que huir. La administración pública tiene que estar para favorecer que se creen empleo, que se den herramientas para poder crear empleo. Yo creo que una vez que la sociedad llegue a un sensato pleno empleo, creo que todo lo demás viene por añadidura. Creo que tenemos que mejorar la capacidad de las familias a la hora de encontrar trabajo, de poder mantenerse. Está muy bien el subsidio, está muy bien que no le corten el agua, pero yo creo que es mucho mejor que esa persona tenga un trabajo para que no tenga que cortar el agua.
Gracias. Rafael Gavilán.
Bueno. Nosotros llevamos en el programa, lo que pasa que quizás es imposible de explicarlo en un minuto, llevamos un proyecto para atender a los barrios directamente, que es creación de una, nosotros lo llamamos oficina de participación ciudadana. Sería una delegación del ayuntamiento en cada barrio que estaría en las asociaciones de vecinos y se encargaría de dar respuesta inmediata a todas las necesidades de los barrios. Muchas veces los ciudadanos se pierden en la burocracia propia de una organización como el ayuntamiento, un poco caótica, que así la conocemos, y de esta manera pues sería una atención directa, estaría formada por unos equipos multidisciplinares, trabajadores sociales, se atendería a las personas que están pasando necesidades, se atendería a esas personas que tienen problemas de corte de luz, de corte de agua, de desahucio, una atención directa en el propio barrio para atender las necesidades de los ciudadanos.
Gracias. Gabriel Cruz.
Bien, la prioridad de los ciudadanos, el empleo, sin duda. Cuando tenemos más de 20.000 parados, es el principal problema que tenemos que abordar. Entre otras cosas, porque el empleo afecta no solamente en la economía doméstica, afecta en el estado de las familias, en aspectos sociales, en aspectos que te llevan a la exclusión, en emergencia social, en temas de vivienda, en tu día a día, en la salud personal. Es decir, es el problema que hay que abordar. Y hay que abordarlo además desde el compromiso que tiene que tener un alcalde. Cualquier problema de un ciudadano de Huelva es problema del alcalde. Aquí no valen competencias. Hay que abordar. Nosotros entendemos que al margen de acciones encaminadas a articular modelos productivos alternativos, de aprovechar nuevas inversiones o la atracción, de pelear por la mejora de las infraestructuras, hay que tomar medidas concretas para paliar la situación de desempleo de muchísimas familias que, por circunstancias formativas, por circunstancias vitales, tienen casi imposible acceder al mercado de trabajo. Y no podemos darle la espalda, por lo tanto, clarísimamente.
Gracias.
Pedro Jiménez.
Bueno, aquí hay problemas específicos de la zona y después hay problemas generales de toda la ciudad. Yo creo que desde el ayuntamiento hay que aplicar políticas generales, porque el deterioro que existe en la zona es muy grande, pero no muy diferente al que existe en otros barrios también de la ciudad de Huelva. Creo que Huelva ha sufrido un empobrecimiento social, económico, de todo tipo, en sus barrios, en sus barriadas, sobre todo en la zona del extrarradio, y lógicamente los barrios del Distrito Quinto son barrios que están afectados muy directamente por ese deterioro social, económico, laboral, que toca a todos los factores de la vida de las personas, ¿no? Creo que desde el ayuntamiento hay que atender sobre todo a las necesidades de las personas. Creo que durante muchos años se ha estado atendiendo a la estética y muy poco a la ética. Yo creo que desde el ayuntamiento hay que abrir una fase, porque por la situación en la que están ahora mismo viviendo muchísimas personas de la ciudad, paro, problemas sociales graves,
gracias,
hay que atender.
Miguel Ángel Delgado.
Bueno, desde nuestra formación entendemos que la prioridad más absoluta, como están diciendo todos los compañeros aquí presentes, es el desempleo. Pero aparte del desempleo, creemos que los servicios sociales es algo de lo que está carente totalmente. Tenemos un ayuntamiento que los servicios sociales yo creo que les ha dado la espalda. Necesitamos reforzar precisamente esos servicios sociales y necesitamos dotar a los pequeños y medianos empresarios, realzarlos y darles más fuerza, porque desde luego son el motor de la creación de empleo, con lo que haríamos despegar la ciudad, no concretamente este barrio, sino todos los demás, porque creo que al igual que este, los demás están en la misma situación.
Gracias. Juan Carlos Cueto.
¿Ya? Bueno, pues nosotros tenemos un miramiento claro, que es las personas. Miren, hoy en día, quizás a 50 metros de aquí, cuando todos seguramente tenemos esta noche asegurado la cena, hay mucha gente que no sabe qué se va a llevar a la boca, ni si mañana le van a cortar la luz. Por eso en nuestro programa llevamos un plan específico para las familias de Huelva. Queremos conocer qué necesita cada familia y cómo se le puede ayudar. Es necesario crear dentro del ayuntamiento y en todas las asociaciones de vecinos una red de personas comprometidas para que nos informen de cómo podemos ayudar a la familia. Yo quisiera dejar una cosa muy clara. A nosotros, y en especial a mí, nos importa mucho la estética o nos importa mucho esas barreras que he dicho antes. Pero nosotros anteponemos todo hacia las personas.
Gracias. Felipe Arias.
Sí, nuestra prioridad, por supuesto, son las personas, con nombre y apellido, además. Estoy viendo aquí a José Ángel Huert, con el que me reúno muy a menudo, y él se está haciendo portavoz del problema que están viviendo en el Torrejón, aquí al lado, ¿no? Personas que se les llueve la casa, que son casas inacabadas. Hay personas allí mayores que hace años que no bajan, no pueden bajar a la puerta de su casa porque no se ha terminado la obra del ascensor, las escaleras, no tienen las ventanas terminadas. Esas son las cosas que nos preocupan a nosotros. El empleo es nuestra prioridad. Y desde el gobierno municipal todo va enfocado a mejorar la vida de los ciudadanos, con ayudas sociales, con políticas sociales que se hacen también en el centro del Torrejón, con todos estos trabajadores sociales y técnicos que se hacen. Pero hay cosas que el ayuntamiento no puede suplir, por eso le decía antes a Gabriel. No se trata de competencias. Un alcalde, por supuesto, puede hacer muchas cosas, pero no podemos hacer lo que es competencia de otras administraciones. Yo no puedo terminar la obra que ha dejado empantanada la Junta de Andalucía. Eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía. Nosotros se lo vamos a seguir exigiendo, pero no se pueden camuflar las competencias de unas administraciones a otras, sino que desaparezcan esas otras administraciones, y lo hacemos todos los ayuntamientos, ¿no? Pasen aquí las competencias y los dineros también.
Gracias. Pero... Por último, Jesús Amador.
Bueno, cuando nosotros nos planteamos crear el programa, veíamos necesario estructurarlo como medidas urgentes, importantes, necesarias y positivas para Huelva. Hablamos de las urgentes y de las importantes. Existe una pobreza real en Huelva, específicamente en alguno de estos barrios que ya os digo que yo lo veo día a día. Problemas de habitacionalidad. pobreza energética, déficit de una buena alimentación en la familia, y esto es real. Esto es lo primero que hay que atajar. No podemos olvidarnos de esto. Siguiente sería lo importante. Tenemos que empezar a crear una economía local potente, economía social entre todos, entretejer una red de pequeñas empresas que no haga que nos caigamos cuando otra gran empresa se vaya de Huelva porque no tiene suficientes beneficios. Pero hay algo imprescindible que tenemos que tratar el día 1, el segundo 0 desde que estemos en el ayuntamiento. Hay gente con pobreza en Huelva. No podemos olvidar.
Gracias, de... Jesús. Continuamos con las preguntas que vecinos y vecinas del Distrito Quinto os quieren hacer. En esta ocasión hablamos de algo, un área que lleváis seguro que todos en vuestro programa electoral. Hablamos del desempleo, medidas a poner en marcha y lo más importante, cómo afrontarlo con la actual situación financiera y económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Huelva. Comenzamos con Juan Carlos Cueto.
Bueno, pues ante todo, lo que sí hay que ser es realista. Y para ser realista, no se tienen varitas mágicas, ni se puede ilusionar a la gente diciéndole crear empleo y dentro de unos meses ese crear empleo se quede solamente en el crear. Huelva tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. No solamente hablemos del Distrito 5, hablemos de toda la ciudad, porque el empleo se pondría en marcha en toda la ciudad. Miren, tenemos que apoyar al autónomo, al pequeño y mediano empresario. Y sobre todo, os voy a decir una cosa, somos potencia. No somos una ciudad interior, somos una ciudad de costa. Pongámoslo en valor. Tenemos playa, pongámoslo en valor. Si el ayuntamiento no nos ofrece un transporte público hacia nuestra playa, pues digámoselo, nosotros tenemos planes para que desde el turismo Huelva despegue, porque Huelva no se puede quedar a la cola del turismo de España, señores, siendo el vergel que somos. Te podemos apoyar también a las empresas agroalimentarias, a las empresas de transformación. Tenemos un polígono.
Gracias.
Ahí.
Gracias. Pedro Jiménez.
Bueno, habría que empezar por comprometerse a no destruir empleo. Creo que sería el primer paso. Lo digo porque la situación actual no es la de crear empleo, es la de destruir empleo. Es lo que está haciendo en este momento el equipo de gobierno. Digo por entrar un poquito también en materia de manera fina y suave como lo hace Felipe Arias, ¿no? Hoy no se crea empleo, se destruye empleo. Se han privatizado el 49% de las acciones de Aguas de Huelva, se han disuelto las empresas municipales y los patronatos, se ha despedido gente del Servicio de Gestión Tributaria y de la empresa municipal de la vivienda, y por tanto se está destruyendo empleo. Se han recortado los contratos a las empresas de servicio en un 30% y además se le ha recortado salarios y derechos laborales a los trabajadores municipales. Para que os hagáis una idea, a los trabajadores de la empresa municipal de transporte urbano se le han recortado en un 33%, no sus salarios, sus ingresos, que es peor todavía. Bien, a partir de ahí, nuestro compromiso es mantenimiento de los servicios públicos y en la medida de las posibilidades recuperar lo que se ha privatizado.
Gracias.
Es complicado, pero bueno.
Gabriel Cruz.
Sí, bueno, en materia de empleo, más allá de acciones globales, que es una obligación, además de cualquier gobierno municipal, hablaba Juan Carlos del turismo, hablaba de otras fortalezas que podemos tener, o de modelos productivos alternativos, yo insisto en que asumiendo la responsabilidad que le corresponde a un ayuntamiento, sí se pueden tomar medidas concretas. Y siendo muy conciso y muy breve, porque lo recogemos en nuestro programa y lo hemos comentado. Nosotros sí vamos a destinar una partida para la contratación de esas personas que tienen más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, perfectamente cuantificada. Nosotros sí vamos a apoyar las iniciativas de los emprendedores con microcréditos reembolsables. Vamos a apoyar a los autónomos también con microcrédito reembolsable igualmente. Vamos a apostar por destinar partidas para los contratos de formación, los contratos de aprendizaje y también para los contratos en práctica. Sí se pueden hacer muchas cosas desde el ayuntamiento. Evidentemente que las viviendas del Torreón las tiene que arreglar la Junta de Andalucía y las de Pérez Cubillas, el Ayuntamiento,
Gabriel,
de Huelva, que generaría empleo.
Rafael Gavilán.
La Mesa de la Ría va a proponer en el programa respuestas y propuestas muy concretas y con carácter inmediato de creación de empleo. No vamos a hacer propuestas demagógicas. Huelva inmediatamente pueda actuar en materia de descontaminación de suelos si el ayuntamiento, representado aquí a mi lado, tuviera el valor de declarar como suelo contaminado los que las industrias pesadas están abandonando. Y no lo está haciendo. Y esos son puestos de trabajo, que además tienen que costear la propia industria. Y tenemos el ejemplo de los fosfoyesos. La Junta de Andalucía ha valorado la retirada de los fosfoyesos en 2.500 millones de euros que tiene que pagar la empresa que ha sido condenada. Y ninguna de las administraciones, como son Partido Popular, Ministerio, como son Junta de Andalucía, que han sido PSOE y Izquierda Unida, han tenido el valor de defender esta propuesta. Y esos 2.500 millones son muy necesarios para Huelva. Son puestos de trabajo. Y no entendemos, y estamos seguros que la ciudadanía lo va a entender, que todos nos rememos en la misma dirección y que haya quien todavía defiende los intereses de la empresa en lugar de los ciudadanos. Ahí Mesa de la Ría va a ser muy, muy tajante.
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Como decía Pedro, y lleva toda la razón del mundo, en esta legislatura y ya en la anterior, nuestro equipo de gobierno del ayuntamiento lo que se ha dedicado ha sido a destruir el empleo. Nosotros en nuestro programa estamos un poco con un poco más de dificultad, como por ejemplo Izquierda Unida o el PP o el PSOE, puesto que no estamos allí dentro, y a día de hoy no sabemos exactamente la cantidad de dinero con la que cuenta el ayuntamiento para poner en marcha ningún proyecto. Sí es cierto que en nuestro programa lo que vamos a favorecer es el emprendimiento, vamos a favorecer el que la creación de empleo sea a través del motor que ha sido siempre el pequeño empresario y el mediano, vamos a favorecer con medidas a esos colectivos que son de verdad los que al final ponen en marcha.
Gracias. Rupert Gallardo.
Bueno, nosotros desde Ciudadanos, como he dicho antes, creo que tenemos claro que la administración pública tiene que dar las herramientas para que se cree empleo. Creo que no tiene que ser el ayuntamiento en este caso el que cree el empleo, sino favorecer dando herramientas. Creo que son medidas concretas, bajar el IBI a las personas que emprendan una nueva empresa. Creo que son medidas concretas, bajar, desgravar de impuestos a los pequeños autónomos que tienen en hostelería, en miles de impuestos de cargas al ayuntamiento. Creo que dándole facilidades crearíamos más empleo. Pensamos en sociedades cooperativas, pensamos en huertas sociales, pensamos en edificios dedicados a I+D+I, empresas de investigación o de desarrollo. Creo que los pequeños empresarios y los autónomos son el
Gracias.
Motor del país.
Jesús Amador.
Bueno, pues yo creo que las palabras que definirían un poco lo que nosotros presentamos como potenciador de empleo y de economía sería de crecimiento colaborativo. Es decir, no se puede seguir favoreciendo a las grandes empresas cuando tenemos que favorecer lo local y lo social. Vamos a impulsar una insignia de comercio local con proveedores locales, porque lo que tenemos que hacer es, entre todos, levantar Huelva. ¿Por qué tenemos productos que vienen de Chile en nuestros supermercados cuando tenemos una huerta y un mar aquí al lado? Tenemos que empezar a potenciar lo nuestro, pero desde la economía, no solo desde lo bonito que es Huelva. Para ello pondremos, en la medida de las posibilidades que se pueda, suelo e instalaciones del ayuntamiento para proyectos de economía social y local. Que creemos que la economía colaborativa.
Felipe Arias.
Sí, muchas gracias. Desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer para crear empleo es facilitar a las empresas y hacer la ciudad atractiva para la inversión. Eso es lo que hemos venido trabajando, por eso creamos un polígono agroalimentario para favorecer que haya suelo y que conjunto con la universidad se investigue y se implante la industria de la transformación y todos los productos de la agricultura no se tengan que ir fuera, sino que esa riqueza se quede en Huelva y eso que genere puestos de trabajo. Pero sobre todo también hacer Huelva atractiva para que vengan empresas. Hemos hecho que
aquí se hagan inversiones que han generado empleo. El último, el centro comercial Olea, que se iba a ir a otra ciudad, y sin embargo se dieron las condiciones para que se generara toda esa riqueza que ha creado puestos de trabajo, no solo durante la construcción de ese gran centro comercial, sino de todas las personas que allí trabajan ahora. Pero no solo eso, sino que efectivamente la ciudad sea atractiva para que abran nuevos restaurantes, nuevos establecimientos, nuevos comercios, y para eso efectivamente el turismo es muy importante. Y nosotros trabajamos por dar una buena imagen en la ciudad, hacerla atractiva, y que ahora, como estamos viendo, con infraestructuras que se han anunciado, que ya son realidades, puestas en marcha, o con la llegada de los transatlánticos.
Gracias. Un aplauso, ¿no? Claro, ya ahora que estamos ya cogiendo un poquito más de...
¿Cómo lleváis lo del minuto?
Mal. Táctico.
Es Pedro el que se queja, ¿no?
Yo creo que aquí...
Pero entonces estamos con Pedro.
Hay que ser concretos, por eso pedimos también que el público, los vecinos y vecinas que nos estamos ahora ya... Estamos ya recibiendo las preguntas, ya se va caldeando el ambiente, ya vamos a empezar a también hacernos eco de lo que ellos os quieren preguntaros. Bueno, también les pedimos eso, que sean concretos en lo que preguntan. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas se compromete a llevar a cabo para favorecer la participación ciudadana? El primero en contestar, Gabriel Cruz.
La participación ciudadana hemos tenido ocasión de defenderlo durante toda la legislatura y forma parte de la forma de hacer política que entendemos que tiene que producirse, es un elemento fundamental. Nosotros, concretando, para articular, modificar el reglamento de participación para que los diferentes colectivos, los vecinales, los específicos, tengan un instrumento de formar parte y de implicarse en la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Huelva de manera real. Crearemos la figura del concejal 28. Habrá un procedimiento para que cualquier ciudadano pueda dirigirse al Pleno, exponer su aspiración, su queja, su necesidad, su reflexión y tenga una respuesta de manera inmediata. Televisaremos los plenos no solamente a través de la página web, también de la televisión local y, por supuesto, permitiremos que cualquier persona quiera retransmitirlo. En definitiva, nosotros entendemos que la construcción de la ciudad de Huelva tiene que ser con el concurso de todos.
Gracias. Eso... Continuamos. Pedro Jiménez.
Sí, bueno, vamos a ver, para nosotros la participación ciudadana es fundamental. Creo que dentro del programa de Izquierda Unida es un eje que recorre todos los aspectos del programa municipal, porque es muy difícil que salgamos de la situación actual si no hay una participación de la gente en la vida municipal. Lo hemos defendido en etapas anteriores en los que no ha habido tantos problemas como ahora, y ahora, por supuesto, con más motivo todavía, porque la situación del ayuntamiento es una situación dramática. No se ha hablado de la deuda municipal, pero hay en este momento una deuda de unos 300 millones de euros aproximadamente. Ya hemos dicho muchas veces que a partir del 1 de enero de 2016 habrá que pagar 110.000 euros al día a los bancos, y por tanto la participación es fundamental. Hay que modificar el reglamento de participación ciudadana para hacer la participación real y efectiva. Recogemos además la necesidad de los temas fundamentales, celebrar referéndum y consultas municipales, que desde el punto de vista político, aunque legalmente no lo obliguen, desde el punto de vista político sean vinculantes con las
Gracias.
Decisiones que tomen los...
Ruperto Gallardo.
Bueno, nosotros la participación ciudadana creo que nos va en el ADN del propio partido, ¿no? Nosotros pensamos que la participación ciudadana es fundamental, es lo que dinamiza una ciudad. Creo que para que se haga real y efectiva, nosotros vamos a impulsar el distrito, el concejal de distrito. Sería una figura de un concejal real, no ficticio, en el que cuando los problemas del barrio le lleguen a él, él sea el que desenvuelve en el ayuntamiento, pueda desenvolver todas las tareas para resolver los problemas. Si eso se llega a término, es cuando entendemos que la gente entiende que los problemas se les resuelven. Creo que eso motiva la participación, que es el eje fundamental de una ciudad. Si los barrios, la participación ciudadana, no, la política se queda en papeleo. Creo que sin la participación ciudadana no podríamos conocer la verdadera realidad.
Gracias. Rafael Gavilán.
tan fundamental para nosotros la participación que, como decía, hice referencia antes, contemplamos la creación de esa oficina de participación ciudadana, que incluso tiene que llevar aparejada una reestructuración de las áreas del ayuntamiento, pero hay que dotarlas de verdadera competencia y de verdadera importancia, porque de hecho la tiene. Es la primera toma de contacto con el ciudadano. Va a estar ubicada en las propias asociaciones de vecinos, donde se les atenderá y donde se les resolverán con carácter inmediato la mayoría de esas necesidades. Esto requiere además otras dependencias que coordinarán todas estas oficinas de participación. Y en fin, creemos que es una pieza fundamental para hacer llegar el ayuntamiento, la administración local a los ciudadanos, y desde luego se les va a dotar de medios. Creemos que esto dará vida a las propias asociaciones de vecinos, porque los ciudadanos tendrán que acudir a ellas a realizar todas estas gestiones y todas estas inquietudes que tengan que plantear a los ayuntamientos. Y en fin, creemos que es una propuesta que nos ha llegado desde los propios ciudadanos.
Felipe Arias.
Bueno, nosotros creemos plenamente en la participación ciudadana. De hecho, nosotros estamos construyendo esta ciudad junto con los ciudadanos, y ya digo, aquí hay muchos ciudadanos de barrio, de asociaciones de vecinos, veo la Hispanidad, Amapola, Torrejón, con los que nos reunimos constantemente y con los que constantemente evaluamos las necesidades de la ciudad, priorizan sus acciones en los barrios. Pero sin duda quedan muchas cosas por hacer. Nosotros cuando llegamos hemos hecho los centros sociales para dinamizar, donde se mueven cada día miles de personas, donde hay, gracias a eso, cultura en los barrios, 16.000 personas que tienen un punto de encuentro. Muchos de vosotros os conocéis gracias a que colaboráis en una asociación de vecinos y tenéis una vida en torno a eso, y además participáis en el proyecto de ciudad. Nosotros, tanto es así que nosotros, nuestro despacho está en la calle. Nosotros todo lo que ponemos en marcha en cada uno de los barrios lo hacemos con vosotros, con los vecinos. No entendemos que una ciudad no se haga a gusto de los ciudadanos, y nosotros como ciudadanos más hacemos lo que con vosotros trabajamos, y por eso nos sentimos orgullosos de la ciudad que tenemos. Por supuesto, quedan muchas cosas por hacer, por eso nos volvemos a presentar, porque tenemos muchos retos.
Gracias.
Muchos proyectos.
Jesús Amador.
Bueno, pues nosotros nos llamamos Participa Huelva, así que desde el segundo cero, en nuestra creación de las listas, se abrió a la participación ciudadana. Las votaciones a las primarias, a las que salí elegido yo como portavoz de todo el grupo, se abrió a que cualquiera pudiera votar las listas nuestras. Y las medidas que queremos hacer desde el ayuntamiento, pues son unos presupuestos participativos vinculantes, que esto se hará a través de un consejo vecinal, de las asociaciones de vecinos, en el que apartaremos un presupuesto con las decisiones que quiera el pueblo. Nosotros tenemos un proyecto de democracia participativa. Medidas que se impulsan desde el ayuntamiento, que no quieren los ciudadanos que se ejecuten, no se ejecutarán si se tienen los suficientes votos, y medidas que quieran impulsar cualquier ciudadano, si tiene suficiente apoyo, se hará de forma vinculante. Queremos que lo que impulse nuestra candidatura sea que tenemos que llevar la voz del pueblo al ayuntamiento.
Eso. Gracias. Juan Carlos Cueto.
Los andalucistas los teníamos claro, y desde el primer momento nuestro lema es: Huelva somos todos. Y lo voy a decir muy fuerte, porque hoy no se está cumpliendo eso. Huelva necesita que todos los onubenses sepan lo que se hace en su ciudad y cómo quiere que se haga. Me gustaría decir una cosa y usar la ironía, y permítanmelo. Si fuéramos de madera, muchos de los que estamos en esta mesa por detrás, la nariz se nos estuviera alargando ahora mismo. Aquí se están diciendo barbaridades. Aquí no participa nadie. Aquí hace falta un alcalde que solamente tenga el título de alcalde y ande las calles de Huelva y conozca las inquietudes de los ciudadanos. Aquí necesitamos personas y concejales que se recorran todos los barrios de Huelva y conozcan cómo está esta ciudad, porque para eso cobran.
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Sí, bueno, pues igual que todos los compañeros, creemos desde nuestra formación que la participación ciudadana debe ser real, lo que hasta ahora todavía no es, porque de hecho el ayuntamiento, y eso creo que lo veis, no participa ni en este distrito. Con lo cual quiere decir que esa participación no existe. Nosotros en nuestro programa lo basamos prácticamente en lo que es participación ciudadana. Además, queremos poner en marcha una concejalía que sea una concejalía de los barrios y participación ciudadana. precisamente para estar en contacto con todo lo que son los vecinos y las asociaciones de cada uno de ellos, que son de verdad los que conocen los problemas y los que pueden dar soluciones, participando activamente de esa manera en lo que es la construcción de la ciudad. Entendemos que es la única forma posible de llevar a Huelva donde se merece.
Y formulamos una nueva. ¿Qué vais a cambiar en los servicios sociales? Comienza Rafael Gavilán.
Volvemos otra vez al hilo de la Oficina de Participación Ciudadana. Esto conllevaría, además de que hay que dotarla de, como hemos comentado, de medios y de personal, de un equipo multidisciplinar con trabajadores sociales, también se haría un convenio con la Universidad de Huelva para que los alumnos en práctica de trabajo social también estuvieran y formaran parte del funcionamiento de esas oficinas. Por supuesto, atención, hay que ver caso por caso las personas que están pasando necesidades, que tienen esos extremos de pobreza energética, que tienen riesgo de que se les corte la luz y el agua. Hay que atenderlos caso por caso. A muchos incluso puede que simple asesoramiento de un consumo responsable pueda ser suficiente para salir de esa situación, y en otras pues con el informe de esas oficinas, de esos trabajadores sociales, pues el ayuntamiento tendrá que intervenir y tendrá que echar una mano, y se hará. No es de recibo que en esta ciudad haya personas que se les vaya a cortar la luz, que se les vaya a cortar el agua, porque ya es una cuestión de derechos humanos.
Gracias. Felipe Arias.
Como se ha dicho ya dos veces con el tema de los cortes de agua, en la ciudad de Huelva rara es a la persona que se le pueda cortar el agua, porque existe un bono social y se estudian los casos y de hecho hay un compromiso, y en ningún caso a una persona por falta de pago se deja de atender. De hecho hay una bonificación social y en esto hay un importante compromiso de actuaciones desde el Ayuntamiento con Aguas de Huelva a estas cuestiones. Pero en políticas sociales se debe de avanzar siempre mucho más, y nos gustaría hacer muchas más cosas. De hecho, yo creo que las políticas sociales deberían de estar transferidas a los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas están muy lejos de los ciudadanos. Somos nosotros los que, y perdóname, yo me pateo y el alcalde, la ciudad, y aquí están los vecinos que lo pueden decir. Hoy, esta mañana, me he recorrido tres barrios. Prácticamente vengo sudando porque no me ha dado ni tiempo ni a casa a ducharme. O sea, yo la calle me la conozco barrio a barrio, y aquí están los ciudadanos que lo saben. Y el alcalde también. De hecho, por eso tenemos nuestro despacho en la calle. Y por eso sabemos las necesidades sociales que hay en esta ciudad. Y la ayuda a domicilio, que hacemos muchísima. Tendríamos que hacer mucho más. Pero necesitamos que los fondos nos lleguen de la Junta de Andalucía y no nos llegan.
Gracias. Juan Carlos Cueto.
Bueno, pues yo voy a decir una cosa muy sencilla. La mayor dignidad de una persona se llama trabajo. Ahí es donde tenemos que luchar. Asuntos sociales es muy importante, porque tenemos que acudir a muchas personas que lo están pasando mal. Pero la mayor dignidad de una persona es el trabajo. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro gran grano de arena, todos. No solo el Partido Andalucista, porque lo he dicho antes, no hay varitas mágicas. Y quien lo diga es mentira. Es mentira. Por eso digo que en asuntos sociales lo que sí tenemos que aprovechar son todas esas asociaciones de vecinos que sirven solamente para algunas veces para estar ahí. No, aprovechemos esas personas que están trabajando y aprovechemos esos medios que tiene este ayuntamiento. Y me alegro mucho que se patee la ciudad de Huelva, pero una cosa es andar y otra cosa es ver.
Gracias. Pedro Jiménez.
Bueno, cuando yo antes decía que durante algunos años el Ayuntamiento de Huelva se ha dedicado mucho a la estética y poco a la ética, me refería a que se ha dedicado mucho a cuidar la imagen exterior de la ciudad y muy poco a las personas, ¿no? Y que ahora se está poniendo en evidencia precisamente por el deterioro social que se aprecia en muchos barrios, el empobrecimiento y el abandono, el estado de abandono y las necesidades que tienen muchas personas hoy, no solamente por la falta de trabajo, sino también por las consecuencias de lo que ha sido la falta de medios que el Ayuntamiento está dedicando a los barrios. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida venimos exigiendo y reclamando desde hace mucho tiempo que se elabore y se ponga en práctica el plan de inclusión social, que hay que atender las necesidades que tienen las personas, que hay que desarrollar planes de actuaciones concretos para los barrios y atender las necesidades básicas, Yo de verdad que alucino de colores escuchando a Felipe Arias. El problema es que el formato que tenemos no permite trasladar tus propuestas y al mismo tiempo contestar algunas cosas que se dicen.
Jesús Amador.
Bueno, pues yo no sé si se ha visto alguna vez cómo te quitan el contador del agua, aparte de cortarte el agua, quitarte el contador como si fueses a robarlo. Yo sí lo he visto, y eso existe. Existen casos reales que no podemos obviar. Y en el caso que nosotros nos planteamos de cuál es nuestra jurisprudencia a la hora de ejecutar una medida que en muchos casos no podríamos, pues mira, hemos pensado que si el ayuntamiento en contra de un informe negativo va a dar 1 millón de euros para la ampliación de una empresa privada que es la que lleva el recreativo de Huelva, también puede hacerlo para rescatar a sus ciudadanos. Así que ahí es donde nosotros queremos poner el dinero y donde queremos poner los medios del ayuntamiento. No puede pasar que estemos hablando de otras cosas cuando a la gente se le corta el agua y se queda fuera, cuando hay dependientes que
gracias.
No tienen...
Ruperto Gallardo.
Bueno, la pregunta era qué se puede hacer en asuntos sociales, ¿no? Porque aparte de hablar del sexo de Los Ángeles, yo creo que en asuntos sociales, para ir a cosas concretas, creo que nosotros, por ejemplo, hemos tenido reuniones con asociaciones de padres de familias numerosas, son grandes olvidados también. Hablamos de bonos sociales, en los tramos de agua los bonos sociales no se aplican con la rigurosidad que yo desearía. Nosotros para eso queremos rescatar el 15% del IVA, del IRPF, perdón, de Huelva para el ayuntamiento, el 2% del IVA. Queremos que las transferencias de la Junta de Andalucía para asistencia social se queden en manos del ayuntamiento. Yo en mi caso, mi padre está impedido, veo el trabajo enorme que realizan los auxiliares y luego hablas con ellos y llevan sin cobrar 4 o 5 meses. Y van a tu casa, cuidan a tu padre, lo ayudan a levantarse y nadie le echa cuenta. Y todo porque las transferencias están en la Junta de Andalucía. Yo creo que tiene que
gracias.
Estar...
Gracias. Gabriel Cruz.
Bien, el hablar de políticas sociales aquí con este foro, ¿qué os voy a decir? Si sois vosotros los que conocéis el día a día de las necesidades y de la ausencia de política social del ayuntamiento. Sois vosotros los que trabajáis desde el tercer sector... en esas necesidades vitales. Huelva presenta una radiografía muy curiosa, que yo creo que no se da en ninguna ciudad de España. Normalmente los barrios, los ámbitos de exclusión de emergencia están muy definidos. En Huelva están diseminados por toda la ciudad. No es una exclusiva del Distrito Quinto, es toda la ciudad. Por lo tanto, realizar auténticas políticas sociales. El plan de inclusión, Pedro, claro que sí, seguramente modificado y participado. Que realmente estos agentes, estas personas, estos colectivos que están trabajando con la gente, que se preocupan porque no comen, porque no pueden pagar la vivienda, porque viven en condiciones infrahumanas, porque no, la luz, lo de los enganches, es cierto, es una realidad. Ante eso no se puede consentir. No es sana una democracia, una administración que consiente situaciones de este tipo. Y esto tenemos que hacerlo con los que conocen mejor el tema, con los que trabajan con esas personas. Por lo
gracias.
Tanto...
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Bueno, nosotros lo que queremos proponer es una concejalía que, aunque ahora mismo la hay, está un poco repartida y la verdad es que no se sabe si son servicios sociales o qué es lo que lleva esa concejalía, y queremos hacer una concejalía de servicios sociales fuerte, que sea capaz de atender a las personas discapacitadas, a nuestros jóvenes, a los niños, a las personas mayores, a las mujeres, a todos los colectivos, tanto el colectivo LGTB como cualquier otro tipo de colectivo. Creemos que bueno, es indispensable trabajar por la pobreza de los niños, por las personas que están en exclusión social, por las personas que están a punto de llegar a eso, por las personas que ahora mismo tienen un trabajo pero no son capaces de llegar a fin de mes. Creo que para todo eso el ayuntamiento debe ser el pilar y esencial, y los primeros servicios deben partir.
Gracias. De nuevo voy a formular otra pregunta, una pregunta que está relacionada con parte de la población del Distrito Quinto.
En una de las últimas entrevistas, Manoli decía que del 15% de la comunidad gitana está asentada aquí en el distrito. ¿Pueden describir brevemente qué propuestas desarrollarían dirigidas hacia la comunidad gitana, muy presente en este distrito y en relación a los a las necesidades que presentan? Comenzamos por Gabriel Cruz.
Bien, yo por definición no asumo una diferenciación específica en cuanto a la comunidad gitana. Por definición, es decir, la comunidad gitana, como la comunidad paya, como la comunidad islámica o como cualquier otra, tiene problemas comunes. ¿O es que un problema de vivienda no es igual para un payo que para un gitano? ¿O es que un problema de agua no es igual para un payo que para un gitano? Es decir, nosotros tenemos que entender los problemas desde el punto de vista global. Y yo no tengo nada específico que diferencie, que discrimine a una comunidad con respecto a otra.
Gracias. Ruperto Gallardo.
Me hubiera gustado intervenir el primero porque en este caso suscribo las palabras de Gabriel. Yo creo que cuando se habla de problemas sociales, se habla de, no se distingue ni etnia, ni raza, ni colectivo. Yo creo que ciertamente la comunidad gitana a lo mejor está más apaleada, ¿no? Le toca la peor parte, ¿no? Pero yo creo que los problemas son los mismos. Incidir en las soluciones, quizá el barrio que reciba más gitano tenga unos problemas más concretos, pero creo que las soluciones son las mismas para todos, ¿eh?
Gracias. Juan Carlos Cueto.
Bueno, pues yo simplemente decir, no hay diferencia. Somos, ante todo lo dicho, somos personas y todas las personas nos tenemos que definir por la misma materia. Tienen los mismos problemas, algunas peculiaridades por su forma de ser o de ver la vida, pero siempre tiene que haber el respeto hacia el tema gitano, pero que desde mi punto de vista, desde el punto del Partido Andalucista, lo primero y lo único que privamos son a las personas.
Pedro Jiménez.
Bueno, quizás la población gitana, igual que otros sectores, estén soportando peor la situación de crisis. Se cebe quizás con las personas más necesitadas, siempre se ceba más la crisis, pero en cualquier caso nosotros en el programa electoral creo que no recogemos, hablo de memoria ahora mismo, tendría que mirarlo, pero creo que no recogemos ninguna propuesta, salvo, lógicamente, los elementos de protección de la cultura como un elemento específico de los gitanos, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que los problemas que en este momento tiene la comunidad gitana son los mismos que tienen la comunidad paya en una situación de crisis económica. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar muy pegado al terreno con ellos para resolver los problemas básicos. Problemas de vivienda, problemas de paro, problemas de marginalidad. Son los problemas que, lógicamente, contemplamos, pero con carácter general, no de manera específica.
Gracias. Jesús Amador.
Pues estoy de acuerdo un poco con todo en que aquí sufrimos todo de lo mismo. Si acaso estadísticamente es posible que se encuentre más afectado. Convivimos familia gitana y no gitana en los mismos bloques y no hay ninguna distinción. Pero sí hay que defender esa riqueza cultural que aporta, igual que cualquier riqueza cultural que pueda hacer una Huelva más plural y más rica, ¿no? Creo que hacer una defensa específica de mantener esa cultura y no querer que se hagan unos ciudadanos no gitanos, creo que es lo que habría que hacer. Pero defender los derechos y las penurias que estamos pasando gran población, ¿no?
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Sí, bueno, al igual que sí, decía que al igual que todos los compañeros entendemos que no debe haber una distinción entre lo que es la raza gitana o lo que es somos los payos, sino simplemente abundar en lo que estamos diciendo todos, que creo que tienen los mismos problemas que cualquier otro vecino de la ciudad, cualquier otra persona de la ciudad. Sí es cierto que, bueno, tiene sus peculiaridades y se puede llegar a decir que en algunos momentos tienen algunos problemas que afectan más que a cualquier otro, pero bueno, tratando de hacer que haya integración como cualquier otro vecino, creo que eso se puede superar.
Gracias. Rafael Gavilán.
Bien, está claro de que no tiene que haber diferencias, no obstante, estadísticamente pues puede haber alguna particularidad de temas de asentismo escolar, de los índices de desempleo en la comunidad gitana. No obstante, a vueltas con la Oficina de Participación Ciudadana, pues se actuaría, se vería cuáles son esas necesidades, de qué manera se puede actuar, y el ayuntamiento pues tiene obligación de hacerlo y tendrá que hacerlo.
Gracias. Felipe Arias.
Pues desde el ayuntamiento se participa con distintos colectivos de diversidad cultural de distinto tipo y, por supuesto, con las asociaciones y colectivos gitanos se colabora con ellos para preservar y seguir fomentando sus tradiciones y su cultura. Y, sobre todo, se hacen talleres específicos y se hacen actividades muy importantes para dar a conocer al resto de los ciudadanos y el conocimiento de sus culturas, de sus tradiciones, para que cuanto mayor conocimiento de sus costumbres, más fácilmente sea la integración. Y en eso lo hacemos de la mano de ellos, ¿no? Con actuaciones que ellos proponen, ya digo, dentro de esa participación ciudadana, igual que con otros colectivos que viven en la ciudad, otros inmigrantes de África, que viven o musulmanes, o que tienen otras tradiciones, otras culturas, y que desde el ayuntamiento intentamos, primero, preservar y conservar sus tradiciones y, por otro lado, darlas a conocer al resto de ciudadanos que se acercan a exposiciones o a convivencias que se hacen con distintos ciudadanos para darla a conocer.
Esta pregunta que os voy a formular va a ser la última de esta ronda de preguntas dirigidas a todos los alcaldables en este encuentro realizado por el comité director. A continuación, cuando ya terminemos con esta pregunta, ya visionaremos un vídeo que nos tienen preparado los jóvenes. ¿De acuerdo?
Y luego
el resto de... Acércate, Manuel.
Es que o si no, no cumplimos los tiempos y tenéis otras responsabilidades. Entonces, por ser fieles a los tiempos, ya vamos con retraso, porque hemos empezado con retraso. Entonces, lo que vamos a hacer es que los que habéis pasado la pregunta, Menchu la lee y la persona decide a quién se la hace, si os parece bien, ¿vale? Y luego las personas que no la han escrito y la quieren hacer a viva voz, pues también la hacen, ¿vale? Porque si no... Le hemos dicho que este acto no duraba, estaba en torno a 2 horas. Lo demás ya sabéis que, bueno, pues si queréis quedarlo luego con ellos, ya habláis con ellos tranquilamente cada uno.
Bueno, continuamos. Última pregunta realizada a todos los alcaldables, a la ciudad de Huelva. ¿Qué propuestas tiene su partido para gestionar la deuda municipal que a partir del 2016 obligará a pagar 110.000 euros diarios? Comienza Gabriel Cruz.
Qué suerte. Siempre me toca a mí el primero. A ver. Bueno, desde el punto de partida del reconocimiento de una deuda municipal brutal, estamos hablando principal interés y en relación al ayuntamiento con todos sus organismos, 375 millones de euros. Vamos a ver, gestión, eliminación de gastos superfluos, priorización en el gasto. Gestión, ¿por qué? Pues solamente en intereses de demora pagamos 12 millones de euros al año. Perfectamente con gestión eliminable que se incorporaría al líquido disponible. Nosotros hemos gastado en el último ejercicio 1 millón de euros en abogados. Nosotros tenemos un parque móvil que es innecesario. El alcalde tiene 2 escoltas que también son suprimibles y necesarios. Hay un absoluto descontrol en la gestión. Crearemos una oficina de control presupuestario y una oficina de control en la gestión de proyectos. En definitiva, es que es gestión. Y desde luego, abordar con los bancos pues unas condiciones diferentes y favorables.
Continuamos con Ruperto Gallardo.
Yo creo que esto no deja de ser una cosa muy común en cualquier familia. Si tienes deuda, tienes que priorizar gastos, tienes que adelgazar tus gastos, tienes que hacer más eficiente tus trabajos. Creo que tenemos que adelgazar la administración. Esto no significa echar a gente ni recorte. Tenemos que quitar grasa, que saque músculo. y ser eficiente. Quiere decir que el trabajo de los funcionarios tenemos que ponerlo en valor, y hay mucho asesor que no aporta nada más que un gasto. Creo que suprimir duplicidades en la administración, creo que al igual que se suprimieron ciertas empresas públicas y patronatos, creemos que tenemos que ser eficientes en la gestión del ayuntamiento, y superar esa deuda no va a ser fácil, y el que diga lo contrario, que venga y lo pruebe, porque no creo que con la deuda que nos vamos a encontrar sea cuestión de un año y dos años. Creo que esto es un proceso largo que
Gracias. De concienciación. Pedro Jiménez.
Bueno, lo primero que habría que hacer sería una auditoría de la deuda para conocer cuál es la deuda real que tiene el ayuntamiento, porque nosotros hemos cuantificado la deuda en base a lo que se conoce por parte de los informes de la intervención, pero el propio interventor en sus informes ya viene a decir que se necesitan medios humanos y medios técnicos, porque hay facturas todavía que están sin reconocer. Hay facturas que se dice habitualmente siguen estando en los cajones, que se van reconociendo pleno a pleno, pero que no están reconocidas y, por tanto, no están cuantificadas. Primera medida, auditoría real de la deuda para saber cuál es la verdadera deuda y el calado de la deuda del Ayuntamiento de Huelva. Y, en segundo lugar, hay que decir que el grado de endeudamiento del Ayuntamiento está en este momento en un 181%, cuando la ley limita a un 110. Significa que en los próximos 5 años, con previsiones del propio equipo de gobierno, no se podrían pedir préstamos, porque el grado de endeudamiento supera al límite permitido por la ley. Luego habrá que gestionar bien lo que se tiene. Primero, elaboración de presupuestos participativos. Habrá que priorizar el gasto.
Gracias. Juan Carlos Cueto.
Pues yo deciros que es una cosa muy, muy, muy seria, que va a influir en todos los onubenses. Yo me pregunto muchas veces como ciudadano, porque no os voy a negar que hasta ayer fui como todos ustedes. Hoy he dicho que me he puesto el mono de político. Yo no he visto las grandes obras para que tengamos tanta deuda, ¿oé? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa deuda de este ayuntamiento? ¿Dónde están esos grandes auditorios? ¿Dónde están esas convenciones enormes? ¿Dónde está el dinero de los onubenses? Sí es bueno que hagan una auditoría. Sí es bueno que se sepa dónde se ha gastado el dinero de los onubenses. Pero os voy a decir una cosa. Yo le propongo a todos los que están sentados aquí que salgamos los que salgamos, seamos los primeros damnificados de esa deuda y que sentemos unos sueldos dignos para un político, igual que tienen los ciudadanos de Huelva. Nunca más del sueldo de cualquier ciudadano que esté en Huelva, un obrero cualquiera. Así es como tenemos que empezar, dando ejemplo a la ciudad de Huelva, nosotros, no otros, nosotros, desde el alcalde hasta el último concejal.
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Bueno, creo que esto es una cuestión que ni los que están dentro del ayuntamiento saben exactamente cuál es la deuda que tiene el ayuntamiento, con lo cual hay que decir que la opacidad de nuestro ayuntamiento es total, y que nosotros empezaríamos por auditar, pero no simplemente las cuentas, sino por auditar absolutamente todo lo que es la administración municipal, para saber con qué nos encontramos. Y empezar, pues yo creo que por reducir asesores, por reducir tenencias de la alcaldía, por mirar todas aquellas empresas públicas que no están haciendo nada o que no sirven de nada y eliminarlas, mirar a ver si hay alguna que es viable y dejarla. Y después, pues bueno, como os digo, a mí me es un poco difícil hablar de este tema porque no conozco exactamente qué es lo que
Gracias.
Hay.
Gracias. Jesús Amador.
Pues no conoces lo que hay porque el Ayuntamiento de Huelva está en el puesto número 83 de 110 en el informe de ITA, informe de transparencia de Ayuntamiento. Entonces es difícil saber qué se puede hacer cuando no hay claridad respecto a eso. Lo primero, reducir nuestro salario. Nosotros de Participa Huelva, en el código ético, tenemos que vamos a cobrar como máximo 3 veces el salario mínimo interprofesional. Ya son 1.800 euros o algo más, que la verdad a mí me sobra. ¿Vale? A partir de ahí, si vemos que tenemos solo en sueldo de la corporación 985.000 euros de gastos, pues se podría ir aflojando un poquito. Pero nosotros ya hemos creado un observatorio ciudadano de la deuda, con con personas de Participa Huelva y personas ajenas al proyecto, que se interesó por este observatorio y que va a estar ahora, durante y después cuando nosotros estemos en el ayuntamiento. Personas externas que tengan clarito todo el gasto que tiene el ayuntamiento y que abierto a todo el que quiera.
Rafael Gavilán.
Desde luego hay que, esta deuda del ayuntamiento, pues hay que afrontarla y hay que eliminar todo gasto innecesario. No es de recibo que nuestro alcalde se pasee en un coche de 100.000 euros y luego tengamos unos autobuses comprados de segunda mano y otros que se caen a pedazos. Tampoco es de recibo que el alcalde, teniendo la deuda que tenemos, se esté siempre en el top ten, aparezca en todas las listas de los mejores pagados del país. No será precisamente por la buena gestión económica que ha hecho. También, desde luego, hay que empezar apretándose el cinturón los que estamos aquí. Y empezando por los sueldos de los concejales. Desde Mesa de la Ría nos hemos comprometido que ningún concejal va a percibir una retribución económica superior a la que actualmente tiene en su ámbito privado o en el caso mío, por ejemplo, como funcionario de la Junta de Andalucía. El dedicarse a esto tiene que ser por otro tipo de intereses de servicio público que no sea buscando un interés económico.
Gracias. Felipe Arias.
Muchas gracias. Bueno, pues se dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Los sueldos de los alcaldes y concejales están regulados hace ya mucho tiempo a nivel nacional. Hay unos máximos, va por número de habitantes. Y nosotros, antes de que incluso se aprobara esa medida, ya nosotros nos rebajamos en un 30% de forma voluntaria los sueldos en el ayuntamiento. El coche del alcalde tiene 15 años, creo que tiene ya 300.000 kilómetros. Y bueno, no creo que estemos... Y bueno, esta ciudad, yo siempre, desde que llegué al ayuntamiento, llevo yendo a la oposición de que estamos en ruina, de que al día siguiente hay que cerrar. Pues este ayuntamiento no solo ha transformado la ciudad, que ahí está invertida, una ciudad que nos inunda, una ciudad que tiene centros sociales, que hemos aumentado por 10 las zonas verdes, que se ha transformado, y quien no quiera ver eso es que está ciego, y ahí está, y en las personas, que hemos invertido muchísimo. Y sin embargo, hoy, después de una crisis donde todas las administraciones las hemos pasado, todas las administraciones, este ayuntamiento no ha echado ni a ningún funcionario, ni ha dejado de recoger la basura, ni ha dejado de prestar los servicios. Hemos tenido que hacer muchos ajustes, pero hemos hecho que la economía de la ciudad se haya mejorado. Gracias a eso hemos tenido superávit.
Gracias, Felipe.
Y hemos bajado los impuestos.
Bueno, pues damos por concluida esta primera fase del encuentro. Un fuerte aplauso a los candidatos a la alcaldía de Huelva. Manoli García os va a dirigir unas palabras.
Bueno, sabéis que el Plan Integral del Distrito 5 tiene el reconocimiento de UNICEF por empezar a trabajar el derecho de la infancia y la adolescencia dentro del Distrito 5. Y bueno, pues no queríamos que tuviéramos un encuentro con los alcaldables donde nuestros adolescentes y nuestras adolescentes pudieran deciros algo. Dura 8 minutos, ayer nos planteábamos si podía ser mucho tiempo, pero creo que los adolescentes, los sin voz y sin voto, pues tenían que estar presentes por ese trabajo que se está haciendo aquí de incluir a los pequeños. Entonces, tenemos problemas técnicos porque no tenemos unos super pantallas, pero lo que nos interesa mucho es que los escuchéis desde cómo ellos y ellas son, ¿no?, adolescentes, y lo que dicen. Es muy interesante.
Hola, soy Rebeca, representante del grupo de adolescentes del Distrito 5, y hoy estamos en el Instituto La Marisma para hacer una serie de entrevistas.
Estas son las preguntas que le vamos a hacer a los jóvenes del instituto. ¿Qué actividades puedes realizar tú en tu barrio? ¿Qué actividades quieres realizar? ¿Qué instalaciones quieres que haya? ¿Qué instalaciones hay en tu barrio? ¿Y qué le dirías al futuro alcalde?
¿Qué actividades sueles hacer por este barrio?
No suelo hacer actividades por aquí, por este barrio.
¿Por qué?
No hay.
¿Y si hubiera, cómo te gustaría que fuera?
Hombre, yo qué sé, nosotros no tenemos aquí nada para poder participar ni nada, y yo, pues yo qué sé, algo para podernos entretener por las tardes, en plan, un sitio de ocio donde haya muchas cosas para poder divertirnos, a lo mejor que, yo qué sé, los parques que fueran mejores, no con dos o tres toboganes ahí mal preparados, cosas así.
¿Y las instalaciones del barrio, por así decirlo, qué te parecen?
¿Instalaciones? ¿Dónde?
No sé, instalaciones deportivas, de ocio, lo que te has dicho antes.
Sí, que no hay.
¿Y cuáles te gustaría que hubiera?
Pues yo qué sé, en plan un polideportivo bien, porque aquí hay uno, pero restringe mucho las entradas de gente, no deja participar tanto, ¿sabes? Y a lo mejor, pues si a lo mejor alguien quiere echarse por un partido, ponte a las 9 de la noche, no nos dejarían entrar ya que estaría eso cerrado. No sé, en plan algo abierto, que estuviera afuera.
Lo que te gustaría es que abrieran hicieran un sitio donde vosotros podíais entrar libremente a jugar un partido, por ejemplo.
¿No? Claro.
¿Y tú qué le dirías al futuro alcalde?
¿Al futuro alcalde? Pues nada, que eso, que nosotros también necesitamos, por ser de este barrio, también necesitamos instalaciones, necesitamos sitios donde poder divertirnos, no tenemos por qué irnos a la otra punta de Huelva, y yo le diría que pusiera cositas por aquí. O bueno, yo no podría decirle nada, ya que mi voto no sirve para nada, ya que somos menores, no podemos votar, nosotros no nos sirve para nada. Sin embargo, para los demás, para los más mayores, prometen muchísimas cosas, que a lo mejor después no cumplen, pero prometen muchísimas cosas. Y para los adolescentes, ¿qué prometen? No prometen nada.
Entonces tú lo que pedirías era que se te escuchara a ti también.
¿O? Claro, a todo en general, todos los adolescentes en general y niños.
Bueno, pues muchas gracias.
A ti.
Pues la calle, estamos en la calle siempre, no hay más nada. Vamos.
Bueno, ¿y tú qué le dirías al futuro alcalde? Sí.
Pues que pusieran más cosas, ¿no? Para los niños, para que se divirtieran, o para que más boleras. Pues que pusieran boleras, pusieran parques, para que jueguen los niños chicos, para que juguemos nosotros, para algún sitio que podamos estar tranquilos, no pasando los coches todo el día, entretenernos y no aburrirnos en la calle.
Bueno, pues muchas gracias.
De nada.
Que nos escuchen, pero no sé, porque tenemos cosas que decir. Pues ya me
pasé.
No sé, nosotros no nos quejamos, pues no puede escucharnos.
¿Qué le dirías ahora mismo al futuro alcalde?
Porque que nosotros somos jóvenes y que tenemos que tener más cosas. Porque somos jóvenes y tenemos que tener más cosas que nadie.
Pues yo salgo en mi barrio. Yo no paro en mi barrio ahora. Pues antes pues me ponía en la plazoleta y me ponía a dar vuelta y a...
Daba vuelta en un
bar. A dar una vuelta por tu barrio, pero ahora no.
Ya no.
¿Y por qué no?
Porque me aburro. Bueno, en verdad yo no me aburro porque por las tardes voy a bardo por eso.
No sé, ¿no? Que mejore un poco el barrio, porque estaba un poquillo chungo. Las zonas estas que hay de campo y esta aquí que está aquí al lado del instituto, por ejemplo, que está, hay que cortarlo y eso.
¿Y bajo alguna instalación de
otra? Mira, antes en mi plazoleta. Mi plazoleta antes no era como está ahora. Antes era de arena y tal, y había una portería y unos vestos de baloncesto. Y ya las quitaron. Y yo quiero que haya otro.
¿Qué tiene que arreglar el barrio?
Hay un parque, pero no tiene ni columpio. Está todo roto. ¿Por qué? Porque los parques. Entonces no. Un parque guapo que tenga muchas cosas.
Un parque guapeante.
¿Y qué? Y tú, que eres muy malo, que no quieras hacer nada nunca en mi barrio. ¡Ay, no! ¡No!
No, ya no
sé
más.
No sé qué digo.
En mi barrio, una juega fútbol.
¿Aparte?
Una.
No hay nada para
jugar.
No. ¿Para jugar?
No hay nada para jugar.
¿Y qué te gustaría que hubiera?
Una mierda.
¿Y qué te gustaría que hubiera?
Un parque, algo más.
para que con columpio, ¿no es eso?
Tranquila.
Para él no somos
nada. Un vídeo, para el alcalde.
¿Por qué crees que no somos nada?
Porque, no sé, porque no podemos votar y eso. Porque no nos echa cuenta.
No puedo usar para que los niños se divirtieran y no quieran hacer cosas, ¿no?
Pues también hay que traer esa parte de niños, ¿no?
Claro. Y entretenernos y no aburrirnos en la calle.
Bueno, pues muchas gracias.
De nada.
¡Estás roja!
De las entrevistas son que los adolescentes no están acostumbrados a que les pregunten sobre qué quieren en su barrio, así que no dan esa opinión. Y aparte, como nadie pide su colaboración, tampoco es que ellos digan yo quiero colaborar, porque si nadie le pide la colaboración no significa que no quieran colaborar, solo que no cuentan con ellos. Aparte, también hemos notado que piensan que los políticos son sordos, ciegos y mudos a todo lo que ellos hacen, dicen, porque como no tienen voto, no se les escucha, ni se les ve, ni nada por el estilo a ellos. Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente reportaje del Grupo de Reporteros. Bueno, tras visionar este trabajo, la pregunta que ellos formulan, o por lo menos esa es la sensación que nos da, es que no están acostumbrados a tener espacios de participación juvenil donde poder expresarse, y por lo tanto, dentro de las medidas que proponéis en vuestros diferentes programas electorales, ¿estas son propuestas reales, realizables, y cómo lo haríais? Comenzamos el turno. Juan Carlos Cueto.
No es casualidad que dije lo de Pinocho. Ahí está. No es casualidad. Ahí están esos jóvenes de Huelva que se les ha preguntado y que no tienen nada. Debemos dotar a nuestros barrios de cultura, señores. Cultura. Debemos de dotarle de deporte, de infraestructura. Pero para eso hay que ir y escucharlo, como ellos dicen. No simplemente a los que votan, sino también a los que viven y no votan. Necesitamos una ciudad para todos. Lo dije anteriormente, nuestro lema es Huelva, es de Huelva, una ciudad para todos. Pero os voy a decir una cosa muy clara. Estemos o no estemos en el ayuntamiento, vamos a seguir luchando para que esta ciudad, de una vez por todas, sea la ciudad de todos los onubenses.
Pedro Jiménez.
Bueno, volvemos otra vez al elemento de la participación. Creo que es fundamental, no solamente la participación para las personas mayores, también para los jóvenes, y hay que atender también especialmente a las necesidades de la infancia. En el programa electoral de Izquierda Unida lo que hacemos es recoger medidas integrales que abarcan, lógicamente, todos los sectores de la sociedad de Huelva, incluidos los jóvenes. Creo que hay que potenciar el asociacionismo juvenil. Creo que hay que canalizar realmente la participación de los jóvenes en la vida diaria de la ciudad, no generar unos estamentos y unas estructuras muy artificiales en las que la participación finalmente no es una participación efectiva ni real, de la que no se sienten corresponsables de la vida municipal diaria, y por supuesto hay que atender las demandas y las necesidades que los propios jóvenes demandan en materia de cultura, en materia de deporte, en materia de instalaciones, es decir, aquello que los propios jóvenes vienen reclamando y demandando a
diario. Gracias. Felipe Arias.
Muchas gracias. Sin duda, los jóvenes son el futuro de las ciudades y por eso a nosotros nos preocupa muchísimo conocer y saber y trabajar con ellos en todas las cuestiones de la ciudad. Nosotros aquí, por ejemplo, en este barrio colaboramos mucho con la Asociación Carabela, que además sabéis que ha recibido varios premios. Y es verdad que hay jóvenes que no están integrados en asociaciones, en colectivos, y a lo mejor no tienen la información que otras muchas personas sí tienen. Y yo les invito a que se acerquen a los centros sociales, donde se pueden participar de muchas actuaciones que desde juventud se hacen. Aquí además estamos en un sitio privilegiado, junto al Parque Moret, un gran pulmón verde, donde en el aura de la naturaleza se hacen muchas actividades deportivas, culturales, medioambientales sobre todo. Y se ha construido también un parque allí en el Torrejón que vamos a reformar y vamos a dinamizar. Es verdad que tiene algunas deficiencias, como se han dicho, somos conscientes y bueno, hay que seguir invirtiendo en la ciudad. Las instalaciones deportivas, nosotros fue un reto las escuelas deportivas y todas
gracias.
Las instalaciones deportivas que se han hecho.
Gabriel Cruz.
Bien, yo creo que ha quedado clarísimo cuál es el problema que hay con los jóvenes, y tienen razón. Yo estoy seguro que esta misma encuesta se hace en otras zonas de Huelva y sale lo mismo. Tenemos tendencia a no escucharlo, es verdad, y tenemos tendencia a recibir sus inquietudes, sus propuestas, o bien a través de otra fuente o bien a través de otros colectivos. Y esto es una llamada de atención para que hablemos con ellos directamente, a través de sus asociaciones y a través de ellos. Hay algunas que pueden tener algún tipo de transposición más o menos real. Hablo de muchísimos jóvenes que están en club deportivo, de fútbol, de baloncesto y tal. Pero hay muchas inquietudes, muchas cuestiones que no somos capaces de dar las respuestas. Me refiero a los rollers, a los skaters, a los rocódromos, a mil cosas. Es decir, es que hay que hablar con ellos. Y es verdad, y yo creo que esto más que nada es un toque de atención. El compromiso, desde luego, el Partido Socialista lo tenemos con los jóvenes, lo asumimos con los jóvenes, pero lo que sale en el vídeo es una auténtica realidad y hay que reconocerlo como tal.
Gracias. Ruperto Gallardo.
Bueno, yo creo que, como han dicho los compañeros, es una realidad que a veces se escapa al día a día. Creo que es fundamental también en los distritos tener el dinamizador social juvenil. Creo que el asociacionismo es ayudar a los jóvenes. Creo que hay que trabajar mucho con los jóvenes, darles su sitio, que nos lleguen sus propuestas. Creo que muchas veces hacen parques como rosquillas, ¿no?, sin pensar para qué zona de la ciudad son o para qué edades son. Yo creo que, al igual que pasa con los mayores, la participación, si ve que da resultado, participarán más. Si a sus demandas hacemos oídos sordos, yo creo que se aburren y ya dejan hasta de demandar, ¿no? Creo que es una edad, además, una franja de edad que es muy delicada. Creo que niños de esa edad en la calle aburrido no lleva nada bueno, como todos entenderéis. Creo que el asociacionismo, las pistas deportivas, la cultura, descentralizar un poco la cultura, ya que llega a los barrios no solo en talleres de pintura para jubilados, que viene muy bien y que es estupendo, ¿eh? Pero creo que la cultura va
gracias.
Más allá de todo eso.
Rafael Gavilán.
Bueno, se evidencia que aquí el representante del ayuntamiento, con lo bonito que lo pintaba todo, bien vive en una realidad paralela o en esas visitas que ha hecho a la zona igual se confundió de barrio y se fue a otro sitio, ¿no? Es evidente que este distrito tiene unas importantes carencias y es importante y es pieza fundamental de nuestro programa el reequilibrar. Los barrios, los distritos no tienen que tener diferencias en dotaciones y en servicios unos con otros. No se tiene que primar un determinado barrio. También, por supuesto, es importante esa sensación que transmitía a los jóvenes de que no se les escucha, y volvemos al hilo de la Oficina de Participación Ciudadana. Tendrán personas, coordinadores, trabajadores sociales que les escuchará, los atenderán y se le dará respuesta inmediata a esas necesidades.
Gracias. Miguel Ángel Delgado.
Sí, nuestra formación en 2011 firmó un compromiso con UNICEF para llevar en nuestro programa electoral las propuestas sobre niños y jóvenes, y entendemos que lo que están diciendo es cierto. Lo que hace falta es crear unos consejos locales de infancia y de juventud, que se les haga participativa, que sea participativo, crear una infraestructura para ellos que sirva de educación, de distracción, de ocio, y creemos que bueno, son ellos precisamente a los que debemos de escuchar, porque son el futuro y son a los que debemos dejarles una ciudad que se merecen.
Gracias. Felipe Arias. ¿Otra vez? No, era Jesús Amador.
Bueno, ya he hablado algo de los presupuestos participativos, en los que si tuviera suficiente apoyo, el parque se dotaría de los medios que quisiera la ciudadanía, de la inclusión de las asociaciones vecinos en los plenos, pero nos comentaban directamente sobre parques, instalaciones y ocio. ¿Por qué nosotros no nos atrevimos a hacer una alegación a ese trasvase de 1 millón de euros al Recre? Pues porque 589.000 euros iban de instalaciones deportivas. Y porque 128.000 euros iban de parques y vías públicas. Es decir, de todos hacia una empresa privada. Eso es lo que queremos cambiar. Proyectos que tenemos es que cesión de espacios públicos, instalaciones municipales a organizaciones sin ánimo de lucro con proyectos dinamizadores, que los hay, que están deseando que les dotemos de algún medio. Sabemos que no tenemos los mejores presupuestos en este ayuntamiento, entonces creemos que las medidas que tenemos que hacer serían de coste cero o muy reducido. Entonces, de todas formas...
Gracias, Jesús. Para concluir, porque ya se nos ha echado el tiempo encima, ya hace fresquito, y para finalizar este encuentro, que espero que haya sido productivo para todos, simplemente... Ya vamos a cortar esa ronda de continuar con las preguntas. Como veis, son muchas las preguntas que los vecinos y vecinas de los diferentes barrios os querían formular.
¿Os la hago llegar las preguntas?
Pero sí queríamos daros, bueno, pues tiempo. En esta ocasión hablamos de 1 minuto y medio para que brevemente centréis... 1 minuto y medio. Dentro... De 1 minuto y medio podréis, a ver, dentro de las medidas que presentáis en vuestro programa electoral, ¿cuáles calificaríais como estrella o pensáis que son fundamentales, claves para conformar vuestro proyecto político? Hablamos de vuestras fortalezas. Si os parece, comenzamos por Jesús Amador.
Bueno, pues nuestros ejes transversales, que son lo que queremos que impregne cada una de nuestras medidas, sería la transparencia, desde ahora, desde nuestra creación, hasta las medidas que se impulsen desde el ayuntamiento, participación. Me parece que es una torpeza no contar con todas las cabezas que hay en Huelva que te quieren aportar. Nuestro programa sigue abierto a día de hoy, a que alguien nos diga, oye, que creo que esto es imprescindible en Huelva. Esto es lo que tiene que seguir en el ayuntamiento. Auditoría en el ayuntamiento, claridad, y que lo público sea para todos. Que el suelo público sea para todos, que las instalaciones sean para todos y que decidamos nosotros lo que queramos hacer. Se va a hacer a través de medidas concretas de participación en el ayuntamiento, se va a hacer a través de estos presupuestos participativos, que es la herramienta más cercana que podemos tener de dotar de lo que queráis hacer desde el ayuntamiento. Y desde nuestra creación, nuestra ilusión es ver que una Huelva empieza unida a crecer. No vamos a ponerle ni podemos prometer ningún puesto de trabajo nuevo que no sea empezar entre todos juntos a crecer. Y todos juntos es que nosotros contemos con vosotros y que la voz del pueblo se meta en el ayuntamiento y empieza a ser algo fluido. No podemos quedarnos ocultos en el ayuntamiento 3 años hasta el cuarto año que
gracias,
que
Jesús. Felipe Arias.
Bueno, lo fundamental para nosotros es seguir demostrando que los que nos presentamos en política y al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que se presenta a la reelección, todo el mundo lo conoce y sabe lo que ha hecho por esta ciudad y lo que, sobre todo, lo que quiere seguir haciendo por esta ciudad. Todos los que estamos aquí, que nos presentamos en nuestros partidos, vosotros como candidato y nuestro alcalde de Huelva a la reelección, lo que quieren es seguir construyendo la ciudad. Pero es muy importante que no engañemos a los ciudadanos, porque algunos que están aquí han tenido responsabilidades en otras administraciones. La Junta de Andalucía, ha estado también el Partido Andalucista, yo he visto aquí el Partido Andalucista hablando de turismo, de deporte, él ha tenido competencia en Andalucía, en la Junta de Andalucía ha gobernado igual que Izquierda Unida, igual que el Partido Socialista. Y a esta ciudad no la ayuda nadie. Es que esta ciudad ha invertido mucho sola. sola, sin la ayuda de la Junta de Andalucía ni la Diputación. La Diputación ha cerrado el Polideportivo Las Américas. Y eso es para los jóvenes también. Entonces, por favor, que los políticos no hagamos demagogia, porque si no, dejan de creer en nosotros. Y sin políticos no hay democracia. Y la democracia es el único sistema que funciona y que tenemos que defender entre todos. Porque todos somos ciudadanos que nos hemos metido en esto para construir nuestros barrios y nuestras ciudades. Pero no nos desprestigiemos los únicos a los otros, los unos a los otros, diciendo cosas que no son realidad. Porque en esta ciudad se ha avanzado mucho. Quedan muchas cosas por hacer, por supuesto. Pero no digamos que si una auditoría, el ayuntamiento se audita todos los años. Por eso nos podemos presentar a planes de proveedores y hemos pagado 9.000 proveedores. Lo de la deuda, llevan diciéndolo 20 años en este ayuntamiento.
Gracias, Felipe. Miguel Ángel Delgado.
Bueno, nuestra formación tenemos, lo primero, una candidatura que se ha hecho con la experiencia de la madurez, a la que vamos a juntar la fuerza de la juventud. Y nosotros en nuestro programa no llevamos ninguna medida estrella. Como decía antes, desconocemos, porque no estamos dentro de la institución, lo que es la realidad económica de la institución. Entonces, lo que proponemos son propuestas viables. Entendemos que son propuestas que se pueden realizar aun desconociendo lo que es el endeudamiento que tiene nuestro ayuntamiento. Si proponemos la regeneración democrática del ayuntamiento, de la política y de los políticos, queremos un ayuntamiento que sea transparente, un ayuntamiento de cristal, un ayuntamiento en el que cada onubense sepa dónde va todos los euros que le pertenecen, un ayuntamiento que sea capaz de estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, que los ciudadanos estén al servicio del ayuntamiento. Queremos que sea un ayuntamiento participativo, queremos que los ciudadanos participen y participen en los presupuestos y participen dando propuestas y participen dando soluciones que en realidad...
Gracias, Miguel Ángel. Ruperto Gallardo.
Bueno, nosotros, como está ahora de moda lo de la transparencia, no lo digo por ti, creo que obviamente eso son cosas que no vienen que contar. Nosotros, el proyecto estrella que nosotros llevamos es la gestión. Nosotros queremos que hay que hacer la administración, en este caso el ayuntamiento, mucho más eficiente, hay que hacerla más ágil, hay que acercársela al ciudadano, hay que facilitarle al ciudadano las gestiones dentro del ayuntamiento. No puede ser que una licencia de obra tarde 3 o 4 meses, ese tipo de cosas parecen de otra época. Creo que tenemos que llegar a vertebrar la ciudad en los barrios, dándole la capacidad a cada barrio con el distrito de barrio de que sus medidas, de sus demandas lleguen de verdad a los plenos y se puedan acometer lo antes posible. Creemos, por supuesto, en el ahorro de la administración, en adelgazarla, como dije antes. Creemos que los asuntos sociales tienen que estar en la prioridad de la administración. Creo que no es un momento de pensar en grandes obras ni grandes dispendios económicos. Creo que tenemos que tener a la gente salvada de pobreza energética. Tenemos en España más de 7 millones de personas que trabajan y aún así no llegan a final de mes. Imaginemos que en Huelva, porcentualmente, tenemos que tener también lo nuestro, ¿no? Creemos que hay que acercar la administración al ciudadano. Y luego, ¿cómo se hace? Bueno, hay que, como he dicho antes, ayudando para que creen empleo, dando las herramientas, facilitando.
Gracias, Ruper. José Carlos Cueto.
Juan Carlos. Carlos. Bueno, discúlpenme la cara desde unos minutos hacia acá, porque el vídeo me ha dejado perplejo. De verdad, esa es la Huelva real que existe. Esa es la Huelva que tenemos hoy en día. Y soy solamente un ejemplo de los jóvenes. Si pudiéramos hablar con los mayores, si pudiéramos hablar con las personas de mediana edad. Nosotros no hemos estado en ninguna administración, hombre. Nosotros siempre lo hemos hecho bien. La mejor administración que tuvo Andalucía fue Andalucía, solo hay una. Y se demostró que se pueden hacer las cosas bien con muy poco presupuesto. Pero aquí las cosas no se hacen bien. Y no me limito nada más que a que usted le regalen el vídeo que tiene esta asociación.
Gracias. Rafael Gavilán.
Bueno, minuto y medio, ¿no? Vamos a ver, la Mesa de la Ría ha hecho público recientemente 5 puntos que son irrenunciables y que son prioritarios de su programa. El primero de ellos en materia de infraestructura. Las carencias que tiene Huelva en materia de infraestructura nos va a impedir desarrollarnos y podernos, por lo menos a la par del resto de las provincias andaluzas. Estamos a la cabeza del paro en Andalucía y eso se puede paliar con una buena infraestructura. Nosotros proponíamos la mejora de la conexión férrea con Sevilla, que afortunadamente parece que ahora la ministra ha atendido esa petición, y el establecimiento de una línea regular con Cádiz por vía marítima. Eso fomentaría el tráfico de turistas entre Cádiz y Huelva, eso repercutiría en los comercios y en la hostelería local, lo que a la larga repercute en nuestra economía y en la creación de puestos de trabajo. En materia de fosfoyeso, ya he mencionado antes que eso generaría un montón de puestos de trabajo y el ayuntamiento ahí tiene que ser tajante. El ayuntamiento está teniendo ahí una postura tibia, crea una mesa que no sirve para nada, la Junta de Andalucía o representante del partido político que gobierna la Junta de Andalucía habla de buscar la mejor opción, cuando la mejor opción los ciudadanos sabemos que es que se lleven los fosfoyesos de Huelva. Vamos a ser claros, y así lo manifestaron masivamente el pasado 16 de octubre en la calle. Hay que escuchar a los ciudadanos y hay que buscar la mejor opción para los ciudadanos, no para las empresas que incumplen la ley. El estudio epidemiológico. Huelva necesita un estudio epidemiológico. Todo el mundo tenemos personas afectadas de esa terrible enfermedad como el cáncer. Estamos a la cabeza de la incidencia de esa enfermedad en España.
Rafael.
Me ha faltado.
Pedro Jiménez, por favor.
Bueno, para Izquierda Unida estamos ante el final de un ciclo político. Creemos que Perico Rodri está al final de su mandato, que va a perder las elecciones, y queremos gobernar la ciudad para hacer posible una política diferente a la que se ha seguido hasta ahora mismo. Nosotros queremos poner el centro de la acción política en las personas, para atender las necesidades que hoy tienen miles de personas en Huelva, que están necesitadas de una acción política muy concreta que los saque de la situación en la que se encuentran. Para Izquierda Unida hay dos elementos que son fundamentales. La participación ciudadana, por una parte, es un eje transversal, y las políticas de igualdad. Queremos basar nuestra acción política en esos dos elementos fundamentales. Además de esas cuestiones que son transversales, por supuesto queremos recuperar la avenida Francisco Montenegro para la ciudad de Huelva. Queremos acercar Huelva hacia la ría, que Huelva viva con su ría y no a espaldas de la ría o alejada de la ría. Queremos que el ensanche sur sea una continuación de la ciudad, no algo aislado de la ciudad, sino que sea la continuación de la ciudad que acerque definitivamente Huelva hacia la ría. Hay que resolver la cuestión medioambiental, que es un elemento en el que Izquierda Unida lleva años trabajando, no es reciente, no es nuevo, no es una moda, es una cuestión estratégica en la que miles de ciudadanos llevan muchos años trabajando y en la que Izquierda Unida está claramente comprometida. Con los estudios epidemiológicos estamos trabajando con la Oficina del Defensor del Pueblo para hacer posible eso. Mañana y pasado, el 7 y el 8, perdón, jueves y viernes, vamos a desarrollar unas jornadas medioambientales organizadas
por... Gracias, Pedro.
Vale.
Y finalizamos con Gabriel Cruz.
Bueno, pues con absoluto rigor, propuesta estrella no hay ninguna. Nosotros estamos ante el reto de construir Huelva, de sacar a Huelva pues de la parálisis, del adocenamiento en el que se encuentra, de la dejadez, de la desidia. Y es un reto que tenemos que abordar entre todos y tenemos que comprometernos y corresponsabilizarnos entre todos, cada uno desde la esfera que le corresponde. Huelva tiene que ejercer su capitalidad. Huelva no solamente tiene que apostar por ser una ciudad de vanguardia, ambiciosa, de futuro, moderna, sino que tiene que ser la verdadera capital de la provincia. Tiene mucha responsabilidad con los ciudadanos de Huelva, con nosotros mismos y con el resto de la provincia. Tiene que ser el elemento que tire de una Huelva nueva, de una Huelva diferente. Participación, lo he dicho antes. Participación a todos los niveles. Huelva no la concibo como un puzzle de barrio. Huelva es un todo que tiene que ser coherente, vertebrado, cohesionado. Huelva tiene que apostar por actividades de ocio, de cultura, que inciden en el turismo. Nos tenemos que dotar de personalidad. Para apostar por el turismo en Huelva tenemos que tener clara cuáles son nuestras fortalezas. Y en el ocio y la cultura tenemos un campo abonado que tenemos que aprovechar. Transparencia. No hay una sola cuestión del Ayuntamiento de Huelva que esté vedado al conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas. Ninguna. Somos vuestros representantes. Nos debemos a vosotros y vosotros nos pagáis. Por lo tanto, no hay ni un solo tema tabú. Y medio ambiente. El tema de las balsas de fosfoyeso hay que abordarlo de verdad. Y el tema de las balsas de fosfoyeso, yo ahí discrepo.
Gracias, Gabriel. Y antes de finalizar, Pedro Oliveira, el recién nombrado presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad, os quiere dirigir unas palabras.
Bueno, brevemente, también un minuto y medio como vosotros, para no ser diferente. Pedro, Miguel, Ruperto, Juan Carlos, Rafael, Felipe, Gabriel, Jesús, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa, por haberos recibido, por haber atendido al distrito, que es nuestra familia. Os agradezco vuestra asistencia y os pido y os ruego dos cosas. Primero, el emprendimiento es fundamental para nosotros. Esta es la primera cooperativa que se fundó en Andalucía. Fue la primera cooperativa de enseñanza. Llevamos ese emblema, después formamos la asociación y seguimos en ello. Y seguimos emprendiendo. Tenemos un proyecto de emprendedores para dar empleo a jóvenes, pero necesitamos vuestra ayuda también. Y tenemos un proyecto de escuela infantil ahí por terminar, por darle el último empujoncito. Los que estáis ahora con esa responsabilidad, los que venís en el futuro, por favor, seguid ayudándonos. Vale, muchísimas gracias.
Antes de finalizar, también Manoli García, la coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto.
Lamentamos mucho no poder abrir más el debate. Sabemos que esto crea debate, pero el objetivo que tenía este encuentro no era un objetivo de debate. Era un objetivo de pluralidad primero, ¿no? Donde estuvieran representados todos los grupos políticos, o al menos que consideramos tenían que estar representados. Y la idea era también... Hay mucho desconocimiento por los líderes políticos en esta ciudad. Había vecinos que no conocían a la mitad de los partidos, a los líderes de los partidos políticos. Y la idea era hacerlo antes de la campaña electoral, donde vais a tener vuestro debate, donde os van a reunir, donde vais a confrontar. La idea era que fuera para los ciudadanos. Se han divulgado más de 5.000 octavillas en este territorio. Pero bueno, esta es la participación y hemos puesto en la radio, esto ha sido ahora mismo emitido en directo, y la idea es que nuestros ciudadanos y ciudadanas conocieran las ideas que vosotros queréis compartir con ellos. Entonces, buena campaña, os deseamos muy buena campaña, os deseamos que el que sea el alcalde se una a este plan integral y apoye a nuestra ciudadanía y a nuestro distrito. Y que tengáis mucha suerte y felicitación de antemano a que sea el alcaldable. Hay una señora que quería hacer una pregunta, le he pedido que luego, si queréis, pues la haga quien se la tenga que hacer para que no se sienta mal. Y muy buenas noches y muchísimas gracias.
Ahora sí podemos dar por finalizado este encuentro de candidatos a la alcaldía de Huelva, en la ciudad de Huelva. Gracias.
Bueno, pues terminamos este encuentro y bueno, vamos a escuchar valoraciones de los candidatos. Menchu, bueno, pues que se acerca muy buena a los distintos alcaldables, el primero que...
Bueno, Felipe, tú el primero, una valoración de este encuentro. Ha sido un poquito forzado por el tiempo, pero bueno, la sensación que te ha causado.
Bueno, muy bien, todo lo que sea dar a conocer y a los ciudadanos y que tengan la opinión, la oportunidad de tener una opinión sobre los partidos. Es verdad que ha dado poco tiempo en responder, pero bueno, por lo menos así se ha creado un aperitivo, ¿no?, de lo que viene ahora la campaña. Lo importante sobre todo es que los ciudadanos tengan conocimiento y en política, en los tiempos que están corriendo, es muy importante que se sepa cuáles son los proyectos de ciudad y de los partidos políticos, y a los políticos nos tenemos que pedir a nosotros mismos responsabilidad, porque es verdad que los que están en la oposición quieren hacer unas propuestas o quieren hacer ver una visión muy negativa de lo que hay, y no hay que olvidar lo que se ha hecho en esta ciudad, ¿no? Huelva es una ciudad donde se han conseguido muchos logros, y eso es lo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Y además se ha hecho sin la ayuda de otras administraciones, que es lo que decía, que aquí además hay otros partidos que se presentan a las elecciones a Huelva Capital, al Ayuntamiento, pero sin embargo llevan gobernando 30 y tantos años en la Junta de Andalucía y no hacen nada por la ciudad, y aquí tienen problemas muy importantes que si ellos quisieran podrían resolver, como es el Torrejón, que ahí están las viviendas, como son las instalaciones deportivas, ¿no?, como son los centros sociales, ¿no?, como el de Isla Chica, que queda por hacer, o otros centros sociales, la sanidad, la educación, las políticas sociales, y sin embargo ellos desde sus administraciones no lo hacen, ¿no? Entonces a mí me parece mal que no sean sinceros con los ciudadanos, porque hay que demostrar las cosas con hechos. Y eso es lo que el mayor aval que tiene el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, ¿no? Que se presenta a unas elecciones demostrando a los ciudadanos lo que es capaz de hacer, porque lo hace, ¿no? Los demás se presentan, bueno, con palabrería, con ideas, algunas buenas, otras malas, pero...
¿Vais a organizar alguna campaña puntual aquí en la ciudad, en la capital?
La campaña es dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Nosotros estamos con la responsabilidad que nos dieron los ciudadanos y nosotros queremos dar a conocer todo lo que se hace y recordarlo, porque muchas veces se olvida, ¿no?, lo que se ha hecho por esta ciudad. Hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, pero ya digo, desde la responsabilidad, ¿no? Yo le pediría al resto de los partidos, sobre todo a los que mayoritarios como el PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista, que han gobernado la Junta de Andalucía y otros que siguen gobernando, pues que tengan responsabilidad y si de verdad quieren a esta ciudad, que lo demuestren con hechos y lo pueden hacer desde la Junta de Andalucía o desde la Diputación, ¿no?
Mucho foro. Muchísimas gracias, Felipe.
Bueno, ahí quedó Felipe Arias, que estuvo
corriendo
en representación del alcalde de Huelva, que no ha podido venir.
Por supuesto. Mientras están aquí también vecinos y vecinas, bueno, acercándose a los alcaldables que han participado en ese encuentro, también para, pues, no comentarles, ¿no? Al final, como dice Felipe Arias, a lo mejor poco tiempo, ¿verdad, Gabriel? Poco tiempo, pero bueno, habéis sido bastante concretos y habéis forzado al máximo, ¿no?, ese mensaje.
El tiempo justo, Menchu. Yo creo que de esto hay que aprender que a la gente no podemos cansarla con circunloquio y dándole vuelta a los temas y al final que se quede con la sensación de que le estamos soltando un rollo y no se enteran de nada. En un minuto tú tienes tiempo más que suficiente. A ver, si hay que profundizar, ya habrá tiempo de profundizar. Pero para lanzar los mensajes concretos, las posturas concretas y las políticas concretas, yo creo que es más que suficiente. Me voy muy satisfecho del encuentro. Por lo tanto, enhorabuena al Distrito Quinto y enhorabuena Hispanidad Radio por la labor que habéis hecho y a ti especialmente por cómo has mantenido el acto.
Nada, aquí todos colaborando, gracias a vosotros por participar en estos foros que al final se hacen escasos.
De eso se trata siempre.
Bueno, continuamos porque el día 8 ya comienza la campaña. ¿Algún sitio puntual en la ciudad de Huelva que podamos nosotros acudir?
Pues lo estamos definiendo. Yo creo que todavía no está totalmente cerrado. Me imagino que estamos en martes. Bueno, queda un par de días. Por lo tanto, me imagino mañana o pasado ya tendremos claro dónde haremos el acto de campaña. Pero yo creo que hay que abordarla desde luego con muchísima ilusión, con muchísimo respeto y dándole mucha participación a la gente. Estamos de verdad socialmente ante un reto muy importante, que es la construcción de la ciudad, la construcción de todos los ámbitos, en realidad, y la participación ciudadana y la transparencia tienen que jugar un papel fundamental. Tendremos posiciones concretas sobre los contenidos, sobre los proyectos políticos, pero todo tiene que ser con la participación de los ciudadanos, con la exigencia de los ciudadanos y la vigilancia de los ciudadanos y, desde luego, con absoluta transparencia.
Pues muchísimas gracias, Gabriel Cruz, candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista, y ya estamos con Pedro Jiménez, de Izquierda Unida, que, bueno, estamos rescatando también esas sensaciones que ha producido este encuentro. ¿Tú cómo valoras el encuentro, Pedro?
Bueno, siempre quiere uno más, ¿no? Parece que ha sido corto, breve, que se nos ha quedado demasiado pequeño, ¿no?, el tiempo y la posibilidad de explicar, pero bueno, es un primer encuentro. Creo que ha estado muy bien organizado. Creo que el hecho de que hayamos estado todos los cabezas de lista, salvo el alcalde de esta ciudad, que no va a debatir en ningún sitio porque no quiere debatir nunca, pues ha permitido conocer de primera mano la posición que mantenemos todos los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones municipales. Y en ese sentido, pues una vez más hay que agradecer tanto a Hispanidad Radio como al distrito el que organice este tipo de actividades, porque son muy importantes para nosotros y yo creo que para la ciudadanía también, conocer así de primera mano, primero las inquietudes de las personas que han participado y que han hecho preguntas, y en segundo lugar la posición de los partidos políticos ante estas elecciones municipales y ante los problemas que tiene los barrios, el distrito y la propia ciudad de Huelva.
¿Crees que el mensaje de los ciudadanos es este formato, una manera directa de que llegue, bueno, pues esas propuestas políticas, esas acciones de gobierno de cada uno de los partidos?
Bueno, el formato estaba hecho precisamente para conocer exclusivamente las propuestas, no para debatir, ¿no?, como se ha explicado muy bien por parte de Manoli al final del acto, ¿no? Quizás algunos de nosotros, por la dinámica del propio ayuntamiento, estamos también acostumbrados no solamente a trasladar las propuestas, sino también a poder debatir analizando cuál es la situación que se da en este momento. Pero bueno, nos hemos tenido que adaptar, yo me he tenido que adaptar al formato sobre la marcha, porque me costaba trabajo no entrar en cuál es la realidad que hoy se da en la ciudad y no hablar de la realidad de la ciudad, sino simplemente hablar de las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral. Pero a partir de ahí, pues creo que bueno, que tiene su sentido.
Se han tocado áreas, además, puntuales, sí, y prioritarias.
Sí, ¿no? Se han, evidentemente, yo creo que se ha tocado los aspectos que más preocupan a la gente que vive en los barrios que forman el Distrito Quinto, ¿no? Y que ha sido una tarde muy, muy provechosa, muy productiva, y que creo que tendrá consecuencias en la actividad municipal de los próximos 4 años. Yo creo que las personas que hemos participado, bueno, hemos adquirido compromisos públicos ante la ciudadanía que, caso de que no llevemos a cabo después, se nos van a exigir, evidentemente.
Y además, bueno, pues os hemos podido visualizar, la gente se ha quedado también con vuestras caras, con vuestros cara. Nombres.
Ya sabe quiénes somos y dónde nos encontrará.
Ya no se escapa ahí. Gracias, Pedro.
Gracias a ti, Menchu.
Seguimos también con otro de los que ha participado en ese encuentro. Estamos con Miguel Ángel Delgado. Muy buenas.
Buenas, Menchu.
Bueno, ¿qué te ha parecido?
Ah, genial. Genial, es nuestra forma de trabajar, es el contacto directo con el ciudadano, con lo cual encantado, desde luego. Creo que ha sido una experiencia, bueno, para ser de las primeras, genial. Y contento porque ves el pulso, echas el pulso al barrio y sabes exactamente qué es lo que quieren los vecinos. Entonces me ha parecido genial.
¿Os ha llegado también el calor de los vecinos y vecinas del distrito? ¿Os ha parecido,
sí, claro,
que estaba llegando ese mensaje?
El formato es lo que menos gusta, porque te quedas un poco escueto y cuando empiezas a coger un poquito de carrerilla, tienes los segunderos ahí. Pero bueno, la verdad es que sí, se ve a la gente además con ganas de participar, que es que yo creo que eso es lo que es importante en estos momentos, el hacer que los vecinos participen de la política activa del ayuntamiento, que es lo suyo. Desde luego el pueblo es el que manda y es el que debe de mandar a los políticos.
Bueno, pues esperemos que la campaña, ¿verdad?, se inicie con buen pie. Ya estamos próximos a ese día 8. Y sobre todo que llegue el mensaje y que el público,
que
bueno, pues
y que
sea empático, ¿no?
Y que las propuestas de verdad sean reales. Y que las promesas se dejen, porque no sirven. Sirven para esos días, para sacar votos, pero al final terminan en eso. Y no puede ser. Tienen que ser propuestas realistas y viables.
Eso es, sobre todo.
Muchísimas
gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer, como también, bueno, Rafael Gavilán, ¿qué te ha parecido?
Bien.
Candidato de Mesa de la Ría.
Muy interesante, la verdad, que todas estas experiencias son positivas, el hablar con los ciudadanos directamente, que te muestren sus inquietudes, sus necesidades de su barrio, de su entorno cercano, y tenemos que tomar buena nota, tenemos que, este tipo de iniciativas son muy positivas, y aprender y darle respuesta, ¿no? Si los que vayamos a ser en un futuro servidores públicos, tenemos que atender esta demanda y ponerle soluciones.
¿Te esperabas que el formato fuera así de dinámico y además de, bueno, pues concreto?
Bueno, sí, porque estaba previsto que fuera el formato de una pregunta para usted, bueno, y era así, y es lo que hay, sabíamos a dónde veníamos, y bien, la verdad que las preguntas muy interesantes, las necesidades del barrio y las carencias han quedado de manifiesto, y ya digo, y hay que tomar buena nota, y hay a quien corresponda a partir del 25 de mayo, que seremos nosotros, le pondremos soluciones.
Lo importante es que también los vecinos y vecinas, las personas, los ciudadanos, ¿no?, la ciudadanía, que al final se tiene que acercar también, son, como decíamos al principio, unas elecciones de cercanía. La gente quiere visualizar, ponerle cara a los candidatos diversos que participan y concurren a estas elecciones, y además, bueno, saber si esos proyectos son viables o no para su ciudad, para su barrio, ¿no?
Claro, claro, sobre todo eso, preguntar directamente qué solución le vamos a dar a los problemas de su propio barrio, más que por encima de que las soluciones para Huelva y de materias más generales. Yo han preguntado concretamente lo que tienen más cerca, ¿no? Su realidad día a día, su realidad social, su carencia, la situación de su barrio, de las personas de su entorno. Y bien, ya digo, tomamos buena nota y desde Mesa de la Ría, que gobernaremos el ayuntamiento a partir del día 25, pues le daremos respuesta.
Me gusta esa ilusión, me gusta que salgáis así ilusionados y con optimismo. Juan Carlos Cueto, Partido Andalucista. Bueno, ¿qué sensaciones te ha causado este encuentro entre alcaldables?
Pues, ante todo, daros las gracias por hacer esto, porque conozcamos la realidad, aparte de lo que visitamos y lo que vemos diariamente, pero hay otra realidad que no podemos ver. Bueno, yo decir lo dicho, me he quedado mucho impresionado por ese vídeo que habéis hecho. Yo creo que esa es la verdadera realidad de Huelva y creo que es lo que tenemos que atajar. Yo me he propuesto desde este mono de político, de un obrero de la calle, en cortar ya de una vez por todas esas distintas promesas que nunca se cumplen para esta ciudad. Bueno, patearnos esta ciudad y que los onubenses de una vez por todas tengan las respuestas a sus preguntas, que son muchas.
Bueno, esperábamos que con ilusión y además que con ese mensaje también de cercanía que siempre habéis transmitido en todo momento, aunque sea poco tiempo, pero bueno, yo creo que se ha calculado que se priorice en cuanto a mensaje, en cuanto a contenido, ¿no? Que eso es lo que quiere realmente el ciudadano de a pie.
La verdad es que lo habéis hecho maravillosamente. Habéis estado perfecto. Quizá muchas televisiones quisieran tener la organización que ustedes habéis tenido hoy, ¿eh? Que no ha habido ningún rifirrafe de por tiempo ni por nada. Son necesarios estos debates. Yo creo que estos debates deben de ser en toda la ciudad, con toda, porque además nos ven las diferencias de unos a otros y de lo que proponemos uno y lo que proponemos otro. Es muy difícil de que nos puedan ver a las personas todos porque no coincidimos en la calle. Y esto hace que los que nos queremos presentar y ser sus representantes entremos en sus casas, bien por la radio en esta ocasión, bien por la televisión en otra.
Pero 8 nada menos reunidos es complicado, ¿eh?
Bueno, un buen cartel, ¿eh? Bueno, ha faltado quizá una persona que tenía que haber venido, que no ha venido, pero bueno, él sabrá por qué no ha venido. Yo creo que hay que estar con la gente 4 años, no solamente 6 meses antes, y bueno, algunas actitudes denotan a las personas.
Bueno, ya se va notando el fresquito, sí. Pero bueno, ha sido, yo creo, que el tiempo justo, sí. y no se ha hecho pesado tampoco, ¿verdad?
No, para nada, para nada. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esta reunión de todos nosotros y, bueno, las preguntas esas que tenéis por ahí por hacérnoslas llegar, que estamos muy interesados en responderlas.
Y que eso se ha quedado. Gracias.
Gracias,
Juan Carlos. Y cómo no, Ruperto Gallardo, bueno, de Ciudadanos. Un encuentro, digamos,
sí, para
diferente.
Mí, te voy a decir, para mí, por lo menos para mí, es novedoso. Muy bien, muy dinámico. Quizás somos muchos, hay mucha fuerza política, somos muchos. Y cuando se habla muy general, el discurso, digamos, que se repite demasiado, ¿no? Si viendo cosas más concretas, cada uno tiene una opinión, pero hablar de transparencia y de querer empleo y todo eso, sin ir a las cosas concretas, pues, pero vamos muy bien. A mí
ha habido preguntas que han ido directas, ¿no?
Sí.
Bueno, a problemas preocupantes, necesidades que tiene la ciudad, más que el barrio en sí, que también era importante que llegara, bueno, pues esas iniciativas.
Claro, sí, además. El barrio no deja de ser un escaparate del resto de la ciudad, ¿no? Yo que me estoy reuniendo con todos los colectivos, con todas las asociaciones de vecinos y eso, hay problemas que se repiten una tras otra. Luego hay problemas muy concretos que son de cada barrio, ¿no? Una pista deportiva, una barrera arquitectónica concreta, pero luego la realidad luego es seguridad, es limpieza, es empleo, es tráfico, es aparcamiento. Eso se suele repetir en casi toda casi todos los barrios de Huelva.
Pues muchísimas gracias y bueno, ya dentro de poquito ya campaña, ya vamos a ir hasta el fondo, ¿no?
Bueno, con esto nos ha servido a nosotros de entrenamiento, va muy bien, me ha gustado mucho, muy dinámico y muy agradable.
Muy bien, gracias, Rupert. Ya vemos también a colectivos del barrio.
Ahí tenemos a José, de Participa Huelva, que te lo estaba esperando, lo que no lo veo ahora mismo. Pero estaba por aquí esperando, que ya yo creo que no nos quedaba él ya.
Bueno, voy a preguntar por Jesús Amador, ¿ya se ha ido?
No, viene ya, es que ha ido al baño, que no podía ya.
También...
Bueno, como espectador, voy a preguntar también al parte del público que ha estado también asistente a este encuentro,
pues
si le ha parecido interesante.
Parte del público, aquí tengo yo también a otra persona.
Pues tú, después que yo.
¿Sí?
¿Qué te ha parecido, Juan?
Pues me ha parecido bien de que cada grupo, cada persona que ha venido por distintos partidos políticos han dicho sus propuestas, en qué posición están, y bueno, a mí me ha parecido que lo más lógico es lo que ha dicho Jesús Amador, que esto hay que arreglarlo desde abajo con las personas contar con todas las personas, con todos los ciudadanos, que en el ayuntamiento esté la voz del pueblo, pero que sea real, que vayamos a los problemas reales, porque sí que es cierto que todos los componentes de los partidos políticos que han estado asistentes sí que han dicho que los problemas que hay reales, que eso lo sabemos todos, pero bueno, no me han parecido flojos las propuestas y que han dado las...
Había poco tiempo, en un momento puntual tampoco dábamos mucho margen para que se explayara. Por eso voy a preguntarle si te parece a Jesús Amador, cuéntame, candidato de Participa, ¿qué te ha parecido este encuentro? Si le has visto, bueno, pues el contenido o el formato idóneo o cambiarías algo.
Pues sí, lo plural siempre es positivo, ¿no? Y tenemos que vernos las caras y decirnos algunas cosas delante de esas caras y ha sido un encuentro positivo porque estamos todos en la misma posición delante de los ciudadanos y yo agradezco el espacio que nos abrís y esa necesidad de síntesis que tenemos que hacer en ese minuto y medio que es posible hacerlo porque tenemos que tenerlo muy claro. En nuestro caso tenemos algo muy claro, necesitamos un rescate ciudadano ya y eso lo tenemos que hacer entre todos. Después empezará a crear una economía entre todos, pero la participación tiene que empezar a sonarnos mucho. Tenemos que empezar a retomar el poder de las instituciones desde la ciudadanía. Entonces, eso tenemos que tenerlo, tenemos que empezar a
hay que familiarizarse ya con esa dinámica. Y además, al final es que es el ciudadano, ¿no? La ciudadanía la que tiene que dar su voto a un programa que le parezca más o menos afín, ¿no? A sus ideales.
Claro, a nosotros ese momento del voto nos parece una parte del proceso, ¿no? Queremos que sea algo más. Evidentemente esto necesita de un tiempo para que la ciudadanía se acostumbre a hacerlo, pero el voto no es solo poner un papel en la urna y olvidarme 4 años y estar quejándome, ¿no? Con Participa Huelva lo que ponemos es la herramienta para que esa queja se transforme en un proyecto que cambie tu ciudad. No tenemos ninguna varita mágica, somos personas reales, como decimos, con nuestros problemas reales, y lo que queremos es hacerlos entre todos. Tenemos un grupo que desarrolla las medidas, pero la apertura a todos es imprescindible.
Muchísimas gracias, Amador.
A ti.
Y espero que te vaya muy bien la campaña.
Vale, gracias, muchas gracias.
Como digo, son varios los miembros de colectivos que se han querido acercar hasta...
Y si hablaba con Pedro, nuestro compañero Pedro de la Onda Local de Andalucía, que además está viviendo un debate también muy interesante, que Susana Díaz, pues tenga esos apoyos, ¿no? Pedro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros en Hispanidad Radio.
Esto no es el Parlamento pero de Andalucía, pero también un sitio también bonito, ¿no?
Eso demuestra dos cosas. Uno, que estamos en campaña electoral desde hace ya muchos meses, porque venimos desde las 9 de la mañana en el Parlamento andaluz, donde había un debate a nivel regional para la sesión de investidura de Susana Díaz, que finalmente no ha podido ser y será a partir del próximo viernes por la mañana, cuando se produzca esa segunda votación. Y de ahí hemos pasado a los compañeros de una emisora municipal que estábamos dando un taller para mujeres extranjeras, en concreto en Moguer, que es uno de los municipios de la provincia de Huelva, sino el que mayor población extranjera tiene, y eso demuestra mucho de la interculturalidad y el papel que tiene la radio en este caso. Y de ahí hemos pasado a vivir un debate de lo que nos gusta, un debate de proximidad, un debate local donde los candidatos a la alcaldía, o casi todos los candidatos a la alcaldía, han tenido el valor de sentarse aquí frente a los ciudadanos, con una radio como la vuestra, diciéndole al público que ha querido escucharle pues las demandas ciudadanas. Ahora mismo hay una demanda brutal porque se participe, la gente quiere participar en todos los ámbitos, también en la comunicación, y viene muy bien este tipo de iniciativa y que os felicito por el papel que estáis haciendo de enlace entre la ciudadanía y, por supuesto, el estamento político en este caso, porque es el enlace entre la ciudadanía y todos los demás colectivos que sé que arrastráis.
Nosotros somos emisora asociada de la Onda Local de Andalucía y también sabemos que, bueno, porque conectamos con vosotros, si no, no sería de otra manera, que sabemos que también soy una emisora plural, que que bueno, que nos contáis todo lo que ocurre, no solamente en Sevilla, por ejemplo, que es donde estáis, sino de toda Andalucía. Eso es importante, ¿no? El comunicarnos, el saber de una, de otra, sobre todo las cosas cercanas, ¿no? Que es lo que más interesa, ¿no?
Es una asociación de 90 medios de comunicación públicos o ciudadanos o comunitarios, que viene a ser lo mismo. En definitiva, son emisoras ciudadanas en todos los casos. Hace 25 años había una demanda importante de la ciudadanía para hablar en los municipios y promovieron que los concejales y alcaldes pusieran en marcha esas emisoras municipales para que la gente pudiera opinar. A partir de ahí, ahora está ocurriendo lo mismo y se están generando un montón de emisoras ciudadanas de colectivos como la vuestra. Lo que pasa es que vosotros sois un híbrido porque lleváis muchísimo tiempo en antena y haciendo las cosas bien y tal. Y bueno, en principio ahora mismo la ciudadanía está loca por comunicar, y por eso el medio de comunicación que nos mandaron tanto los colectivos como los partidos políticos de estos municipios era que hubiera otra información. Estábamos muy cansados de la información de siempre, la información de concentración de medios, la información vertical, en la que se pueden leer noticias y en la siguiente página se leen páginas incompletas de publicidad, precisamente de empresas que no quieren salir en los medios de comunicación por lo mal que lo hacen, que los periodistas están pasando una situación muy mala en lo laboral y los consejos de administración ahora mismo son muy mezquinos con los compañeros y compañeras que trabajan en la profesión, y por eso hace falta medios de comunicación plurales, libres y en los que todo el mundo pueda decir, todo el mundo, insisto, pueda decir aquello que quiera, siempre con respeto y manteniendo la forma, claro.
Mira, Pedro, que te cuento, ahora Miki, que está ahora mismo en los 40 principales, pero ha pasado por Canal Sur, por otras distintas emisoras, bueno, está escuchando el debate pues a través de Hispanidad Radio, ¿no?, de hispanidadradio.com, y ha dicho, ¡viva las emisoras locales! Porque, bueno, han salido muchos periodistas, de por ejemplo, de aquí, ¿no?, de Hispanidad Radio, bueno, pues son muchos, son los que también hacen esa función, ¿no?, ya no solamente el de informar, el de estar con la ciudadanía, sino también de formar a los profesionales, que al final, bueno, pues fíjate a dónde llegan, ¿no?
Es una cantera, estas emisoras son una cantera para, vamos, son muchísimos los profesionales que están en los medios de comunicación en Madrid, en Barcelona, por supuesto en Andalucía, que han partido, que han nacido, que han mamado la comunicación tanto en la radio de su pueblo como en la radio de su barrio. Es fundamental que estas emisoras, por eso muchas veces nos enfadamos y no entendemos cómo se intenta poner trabas sistemáticas al florecimiento de este tipo de emisoras, que es que no tienen ánimo de lucro, que son emisoras que lo que buscan es que la ciudadanía participe, que tenga voz. En concreto, todos los municipios, bueno, intentan tener un medio público local para que la ciudadanía se enteren. Evidentemente estamos todos contra la radio del alcalde y la televisión del alcalde. Nosotros queremos que sean los ciudadanos o los profesionales los que hagan comunicación, y lo único que hace falta es darles instrumentos y dejarlos trabajar y permitir que estas emisoras ocupen el dial. Ya está bien de que solamente haya emisoras privadas, emisoras en cadena que conectan desde Madrid, que es que no hay delegaciones provinciales de medios, que están cerrando todas las delegaciones provinciales, tanto en prensa escrita como en radio como en televisión, de los grandes diarios y de las grandes radios a nivel nacional, porque les envían la programación desde Madrid, les dejan 5 minutitos para la programación de proximidad.
Bueno, Pedro, no te voy a entretener más, a ver si algún día te pasas por nuestros estudios, echamos un ratito, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de la Onda Local de Andalucía, y nada, hasta la próxima, muchas gracias.
Un placer estar con vosotros y que sigáis, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Juan, un abrazo fuerte.
Bien, Pedro Feria. Mencho, tenías aquí a alguien que quería también pues opinar un poquito, ¿no?, de entre el público, personas que han estado aquí con nosotros, y un defensor.
Juan, te iba a decir que me dieras paso porque José Güere está aquí esperando también, sí, porque es uno de estos vecinos.
De los luchadores.
Que está además, bueno, hizo una serie de preguntas, no se han podido formular, por sabemos lo complicado también de, tú sabes, José, el tiempo, ya se nos echa la noche encima. Pero bueno, ¿qué te ha parecido el encuentro?
Pues muy bien, muy bien. Una promesa muy buena también por todos los alcaldables, ¿no? Entonces, pues yo también tengo que agradecerle al Partido Andalucista de que me ha visto luchando por los vecinos del Torrejón, por las viviendas, y que desde el Partido Andalucista me está dando el apoyo y seguir luchando desde dentro del partido por los vecinos del Torrejón, que no se crean de porque llevo un tiempo sin poner la pancarta me he retirado, sino porque es que estoy mal y no he podido ir solo, como que estoy solo, llevo un año y medio yendo a la puerta del ayuntamiento, a todos los sitios, poniendo fotografías, voy a todos los plenos, y entonces pues ahora he tenido que parar un poquito, pero desde el Partido Andalucista, vuelvo a decir, que me ha dado la oportunidad de seguir luchando por los vecinos, y estas dos semanas pues voy a poner el máximo para decirle a los responsables de la Junta de Andalucía de que los vecinos del Torrejón estamos ahí y no nos pueden engañar, porque la señora Susana Díaz, cuando estuvo aquí ahora en las elecciones andaluzas, dijo que de dos a tres semanas empezarían las obras del Torrejón. He estado callado y ahora ya pues me da la oportunidad de decirle a esa señora de que nos ha mentido.
Bueno, no se sabe, no se sabe, José.
Ya ha pasado
una vez que sea
ya
presidenta.
Ha pasado más de... No.
Todavía está...
No. Perdone.
Es en funciones.
Perdone,
si te parece, José, no te preocupes. Yo creo que ha llegado el mensaje, que es lo importante.
Sí.
Y que tu lucha seguro que tendrá fruto muy pronto. Venga. Estoy convencida. Pero me voy a rescatar también porque... Juan, es que los que han organizado también
sí,
este
hombre,
encuentro tienen que dar ese broche final en esta retransmisión, porque Maribel Franco, miembro del comité director, que ha sido, bueno, ahora se ve el resultado, ha merecido la pena, pero que también ha sido mucho quebradero de cabeza, cómo organizarlo, cuántos venían, qué vamos a preguntar, cómo hacemos llegar este mensaje a que los vecinos y vecinas se impliquen.
Bueno, yo lo primero que tendría que decir, no es devolverte el tema, es agradecerte la disposición, como siempre, que bien sabes que todo el comité decidió que fuera tú la que tuviera el momento este de ir llevando este debate o esta aportación o este encuentro que nos acercara a la vida de los ciudadanos, a la política. Creo que no es fácil y sin embargo has tenido una actitud, un aplomo y un buen hacer como siempre nos tienes acostumbrada. Y en ese sentido yo creo que felicitarte y demostrar cómo desde una radio con corazón y con personas como vosotros, desde un barrio, aunque soy grande, pues podéis dar una cobertura de un nivel en el ámbito y político como lo habéis demostrado tanto Juan como tú. Así que muchas gracias, lo primero, y felicidades.
Yo te devuelvo la pregunta porque sigo diciendo que ese trabajo, ese esfuerzo que hacéis en el día a día, porque después se ven las actividades a desarrollar, las actuaciones que se emprenden, pero eso tiene mucho valor por el trabajo y el amor también, hay que decirlo, que se pone por detrás.
Hombre, yo creo que llevamos desde el año 2000 trabajando por intentar que esta zona forme parte de la agenda política. Estamos a punto de entrar en una etapa de campaña oficial electoral. Hemos querido que este momento fuera previo. Y en mayo, el día del Rocío, pues justamente tenemos la oportunidad como nubenses, como ciudadanos, como vecinos de Huelva, de decidir quiénes queremos que nos gobierne y a quién le queremos dar esta tremenda honor, también responsabilidad y en unos momentos difíciles. Nuestra misión no solo es trabajar para mejorar las condiciones del distrito, sino también aumentar en nuestra conciencia de ciudadanos. No es fácil el que las personas, cuanto más dificultades, pues puedan aproximarse con el desapego que hay de la política y de las personas que se dedican a la política, y yo creo que es importante que recuperemos el espíritu de lo que es la democracia, impulsemos la participación ciudadana y que realmente esa buena armonía y de trabajo entre los administrados y los administradores pues se convierta en una oportunidad para el crecimiento y salir de la situación que tenemos. Esto en lo local es fundamental y eso es lo que pretendíamos, acercar a las personas candidatas al barrio y a las zonas de nuestro distrito y que el distrito no pase desapercibido de que tiene una palabra muy importante que decir el 24 de mayo.
Y también es rescatar, ¿no?, ese apoyo, esas iniciativas que quieren emprender y que plasman en su programa electoral, que sean provechosas y puestas en marcha en cuanto lleguen a la alcaldía de Huelva, pero sobre todo en zonas como el Distrito Quinto, ¿no?, que está transformando, trabajando por dar una calidad de vida a sus vecinos y vecinas.
Yo creo que es muy importante, creo que quien no quiera saber lo que hay que hacer en el Distrito 5 a estas alturas, Pues sencillamente porque no tiene ningún deseo de conocer cuáles son los problemas, las necesidades, incluso en muchos casos las soluciones que propone la propia ciudadanía, las asociaciones, los colectivos. Quiero recordar que el Distrito 5 lo componen 53 colectivos y entidades. Luego, creo que hay ahí un panel de expertos, de trabajo, de amor, de compromiso, incluso en muchos casos de las propias administraciones públicas, en donde es hora ya que el propio ayuntamiento, como equipo de gobierno que no está participando del Distrito 5, pues se implique. Desde ahí, yo creo que esta es una oportunidad de los nuevos tiempos, que siempre abren nuevas oportunidades, ¿no? Desde ahí yo creo que también hay que agradecer pues la presencia de todos ellos en este espacio, que sin duda alguna es muy difícil en estos días donde se está en campaña de poder conectarnos. Yo creo que no se resuelve solo los problemas del distrito, nosotros somos gente que hemos buscado la solidaridad de un barrio con otro, desde ahí hemos ido configurando este mapa tan específico y tan original y atípico como es el Distrito 5 de Huelva, y que sin duda alguna somos solidarios con todo lo que es la ciudad y los problemas, porque tenemos que ver lo más local dentro de lo global. Y desde ahí hay grandes, digamos, retos, no solo para nuestro distrito, sino desde la integración en una ciudad como la nuestra, que ojalá cuanto antes sea una gran ciudad, como se establece cuando superan los 150.000 habitantes, que pueda permitirle una mayor accesibilidad a servicios y a recursos, ¿no? Desgraciadamente hoy cada vez nos abandonan más ciudadanos que abandonan la ciudad buscando otros espacios, y es importante que como ciudad crezcamos, y creo que ha dicho unas palabras dentro de las muchas que se han dicho hoy por parte de todos, que es recuperar la capitalidad de Huelva, como nos ha dicho Javier Cruz, que creo que es muy importante en estos momentos para todo el desarrollo de la ciudad encuadrado dentro de una provincia con las posibilidades, como a todos se nos llena la boca, donde bastaría poner en valor las cruces de mayo que en estos momentos tenemos como elemento autóctono cultural para poder hacer virguería, ¿no?
¿Cree que, bueno, dentro de las preguntas que se han formulado, se ha hecho, bueno, se ha posicionado todo el mundo, no ha dado tiempo de formular todas las que los vecinos y vecinas querían, pero simplemente ha habido un abanico, ¿no?, de diferentes opciones, diferentes preguntas que, bueno, han contestado los alcaldables a la ciudad de Huelva en ese poquísimo tiempo, pero dando respuestas?
Hombre, yo creo que la idea del formato que hemos escogido de limitar el tiempo, bien, es verdad que tiene sus problemas, pero también digamos que los adiestra a ellos mismos en la necesidad de ser muy preciso de la pregunta, ¿no? Desde ahí yo creo que ha habido una oportunidad en los tiempos que corre, donde se ponga muy de manifiesto. Creo que ha habido otro miembro representante que ha destacado el grado de transparencia tan escaso que tiene nuestra ciudad, y que a partir de ahí todos han coincidido en la necesidad de transparencia, en la necesidad de una buena gestión y en la algo que se le reclama hoy a las clases y a las personas que se dedican a la política, por si se les ha olvidado alguno, que es el servicio público.
Pues muchísimas gracias, Maribel. Yo creo
muchas
que
gracias, Maribel.
Podemos dar por...
No, no, hay que agradecerte encuentro a ti, Menchu, que todavía nadie... Bueno, lo ha dicho Maribel, pero también nosotros te queremos agradecer, ¿no? Bueno, pues el talante que tenía ahí delante de los políticos, que cuando...
Y yo quiero agradecer a Manoli García, la coordinadora de la oficina técnica,
gracias,
también,
Menchu,
a los miembros, recordar a los miembros de la cooperativa de enseñanza La Hispanidad, que han brindado sus instalaciones.
Oh, no. A Ricardo.
Se ha hecho el minuto mejor que nadie.
Bueno, gracias a tu ayuda, Manoli, que todo hay que decirlo,
genial,
que no se movía de al lado,
no, para que no,
para no pasarme ni un segundo.
A mí no me daba tiempo porque ya, ¡plá! Creo que lo has dinamizado estupendamente, porque el objetivo, como se ha dicho, no era un objetivo de crear debate ni de descalificaciones, sino la idea era pues presentarle a la ciudadanía las propuestas de nuestros alcaldes de forma sencilla para que las conocieran, le pusieran voz al menos, y bueno, esa era la idea. Yo creo que el objetivo se ha cumplido. No hemos creado ni descalificaciones, ni...
Un clima total de respeto.
Entonces yo pienso que el objetivo está cumplido. Hombre, que nos hubiera gustado que hubiera venido más gente, pues lógicamente, porque al final esto, si la ciudadanía pierde fuerza, ¿no?
Pero bueno,
como
está completa,
como, ¿no?, está Hispanidad Radio, como está Hispanidad Radio, pues llega a todo nuestro distrito, a la ciudad de Huelva y al resto porque la escucho yo.
Por lo menos se duplica, ¿no?, el
muchas
número
gracias,
de personas a la que llega.
Muchas gracias. Hago gracias públicamente a Menchu. Un aplauso.
A todos. Aquí, si no fuera porque todas las entidades, colectivos, personas afines a este proyecto colaboran y aportan lo poquito que puedan.
Bueno, nos como queda... se pueda. Vamos ahí también, vamos a comentarlo, de que el jueves estaremos en otro encuentro de los Arcadables, que será en la Federación de Asociaciones de Vecinos Tartezos. Como radio de Asociación de Vecinos, pues queremos colaborar también con la Federación Tartesos y queremos estar allí también en ese encuentro, que prácticamente van a estar los mismos que hemos estado aquí, pero va a ser de otra forma, se va a llevar lo que es el debate de otra manera, no como aquí, según me han comentado. Así que veremos cómo se va a hacer. Eso es en la Avenida Andalucía, en la Federación, a partir de las 7 también, a las 7 de la tarde, y estaremos también en directo. Y bueno, y lo importante es que después los ciudadanos, pues de todo lo que escuchen, pues diga, bueno, pues yo voto este o yo voto el otro porque me gusta más o me gusta menos. Así que esa es la idea, ¿no? Que saquen los ciudadanos la conclusión que escuchen por la radio si no vienen al debate. Y nada más, agradecer, por ejemplo, a Iván Infantes, que he hablado con Pedro Feria de Miki, de la cantera que ha salido de Hispanidad Radio y que están escuchando la emisora. Y ahí tenemos a otro profesional de la radio, que es Iván Infante, que lo tenemos en Onda Cero ahora mismo, y que, bueno, ha estado en la cadena SER y que tiene una trayectoria también, y que también pasó por Hispanidad Radio, fue también componente de aquí de Hispanidad Radio. Yo me voy a jubilar y no me va a meter ninguna emisora de esa grande como esta gente. Entonces van para allá y para acá, a Canal Sur, al otro lado, y yo me quedo siempre aquí.
Tenemos que estar donde tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar en el Distrito 5 de Huelva.
Agradezco también a mi amigo Dami, que ha estado aquí, que nos hemos traído todo el sonido de allí de la radio, los altavoces, los micrófonos, el atril, todo lo que tenemos allí en Hispanidad Radio, que lo tenemos para nuestras cosas, nuestras actividades. Pues también hemos querido colaborar con el Distrito 5 y hemos participado también de esa manera con el sonido, y Dami ha estado... pues acompañándome. Hay que agradecerle también a mí su trabajo, ¿no? Muchísimas. Así que gracias a todos los oyentes.
Ricardo, con Sergio ya... de la cooperativa de enseñanza, que no ha dudado ni un minuto ya en abrir las puertas a la hora que se le pidió, se le solicitó, y sí, a colaborar, porque no ha parado de currar.
La verdad
que estamos aquí.
Y nada más, muchas gracias a todos. Y el jueves estaremos también pues en directo desde la Federación de Vecinos Tartezos. Gracias a todos.